todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado contigo a eso de las 11 de la mañana y durante 120 minutos compartiendo la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Hoy un programa que nos ha salido, o en principio va a ser bastante apretadito. Después de que el miércoles pasado, pues bueno, diéramos buena cancha a música sin tener ni ningún invitado, ninguna entrevista. Sí que tuvimos crónica de conciertos. Hoy no tenemos crónica, ayer no estuvimos en ningún sitio, bueno, ni ayer ni el jueves. Hay conciertos, desde luego si los buscas los vas a encontrar. Pero en este caso pues también nos tomamos un respiro y cuando sí que tenemos bastante movida por las noches es la de hoy sábado con Arenia, la gira de Arenia que pasa junto a Beth y Faircrowth por aquí por Bilbao. Y mañana mismo estaremos viendo la gira de Visions of Atlantis en la Urban de Gasteiz. Pero como digo, hoy no habrá crónica de conciertos. Lo que sí que tendremos dos invitados. Por un lado, nos visita Basaki, que nos presentarán su nuevo trabajo discográfico, Iru, o tres, llámalo como quieras. Después de bastantes años desde aquel Egunero Astenda, pues es una gran noticia que una banda de esta calidad y de esta trayectoria, como son Basaki, estén en activo con nuevas canciones, con seis nuevos temas, que además creo que responden a un gran nivel de calidad. Enseguida os lo vamos a estar presentando. Y esperamos también la presencia de la gente de Metal Fábrica, que estarán montando de nuevo una muy gorda en Guernica, en el Centro Cultural Astra, con un nuevo festival Lekuek, en el cual tendremos a Wormed, tendremos a Stained Blood y a Fractality el próximo día 13 de marzo. Y han tenido a bien pasarse por aquí, por nuestros estudios, en el día de hoy, en directo, simplemente para, bueno, para presentarnos un poco ese festival y para animar un poquito al personal a su asistencia y cómo se le ocurra la gente de Metal Fábrica. Y, por supuesto, las puertas abiertas siempre que alguien como ellos tenga algo que contarnos aquí en nuestros micrófonos. Y, como no, es sábado y, aunque Sergio no estará en directo en el día de hoy, tenemos grabada la sección de noticias y efemérides con él, así que no faltará a la cita de los sábados, aunque sea en este caso, como digo, de forma enlatada. Y bueno, no vamos a hacer esperar más a nuestro interlocutor en el día de hoy, porque enseguida vamos a estar charlando con Nacho, bajista de Basaki, pero antes vamos a escuchar un poquito de esa buena música que nos han recogido en estos seis temas de Iru, su nuevo trabajo discográfico. Bueno, huelga decir que es el tercero en su trayectoria, y de ahí ese título. Tercero en su trayectoria, pero ojo, una trayectoria que comienza ya por el año 1996. Podían ser, y de hecho para mí lo son, unos auténticos clásicos de nuestra música, pero sabemos cómo están las cosas y a veces no se puede ir al ritmo que un grupo como ellos yo creo que hubieran merecido y tal vez les hubiera gustado. Ahora hablamos un poquito sobre todo ello con la propia banda, bueno, en concreto con su bajista, con Nacho. Escuchamos este Many a la Burbat, que es con el cual se abre lo nuevo de Basaki.
Bye.
temazo, qué temazo. Uno de los seis que se encuentran dentro de este nuevo trabajo de Basaki, que desde luego no tiene desperdicio. Gran noticia que una banda como ellos, después de tanto tiempo, regresen, nos ofrezcan nuevas canciones. Algo que, por lo menos yo desde este programa, entiendo que no debe pasar desapercibido. Hay veces que grupos de un nivel, de una gran calidad, en demasiadas ocasiones en este saturado mundo en el cual vivimos, se ven recluidas a pasar igual con una modestia que, bueno, que no merecerían. La modestia es una buena cualidad, la humildad, pero bien es cierto que hay también razones por las cuales sacar pecho cuando se hacen las cosas bien, y considero que Basaki lo han venido haciendo en sus anteriores trabajos. Aquel Egunero Ascenda, por ejemplo, nos dejó un gran sabor de boca. Esperanza en Sain, que fue su debut del año 2006, fijaros ya lo que ha llovido, también creo que fue una gran obra, y la banda se formó allá por el año 1996, vamos, que son prácticamente 25 años de trayectoria para un grupo que, cuando se ha dejado ver, yo considero que lo que ha hecho, ahí queda, ¿no? Ahí queda con un gran nivel y con una plena satisfacción, entiendo, para los miembros que han venido formando parte de esta banda. Uno de ellos está aquí con nosotros hoy. Nacho, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Bajista de la formación y una de las de los pilares claves, ¿no?, a lo largo de todos estos años en el grupo.
Bueno, no sé si pilar clave, pero sí, ahí hemos estado, para bien o para mal. Lo primero es que ricasco por toda la presentación y todas las palabras y el apoyo que nos habéis brindado siempre desde aquí. Y eso, sí, la verdad que prácticamente el trío que ahora formamos el grupo somos los que llevamos desde el principio componiendo.
Nos habéis quedado como formato trío. Explícanos un poco, ¿no?, qué ha pasado, porque claro, han pasado 9 años, ¿no?, entre lo que fue el anterior disco y este nuevo Iru, que es el que estamos presentando, sí, en el día de hoy. Son un montón de años. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí dentro del grupo? ¿Ese pilar o ese trío siempre habéis estado un poco firmes mirando hacia adelante, o ha habido también cierta tormenta o ciertos momentos difíciles, ¿no?, cuando ha habido, pues eso, cambios de formación o, bueno, o miembros en este caso que se han marchado, ¿no?, de la banda?
Sí, bueno, la verdad que siempre hemos sido un grupo un poco guadiana por circunstancias internas, sobre todo de vida, vitales, normales. Pues hemos tenido hijos, hemos trabajado, hemos tenido tiempos en los que quizá el grupo, o sobre todo la actividad exterior del grupo, porque si todavía estamos aquí 25 años después es porque por lo menos nunca hemos dejado de ensayar. Uh-huh. Es decir, como tú decías, el grupo se formó en el 96, en todos estos años por lo menos un día a la semana hemos ido a ensayar, y yo creo que eso ha sido lo que nos ha motivado para seguir con el grupo. Sí que es verdad que a cara de la gente, pues quizás hemos tenido momentos de más popularidad y de más actividad, más bolos, más discos y tal, y ha sido, pues es por lo que te digo, por vicisitudes de la vida y sin más, o bueno, momentos de arranque y también de cambios de la motivación o cosas nuevas que enseñar, que en momentos hemos tenido y en otros no.
Y también porque igual no se valora la música, como digo yo, lo que merecería, aunque claro, hablar de uno mismo y decir esto se tiene que valorar más es complicado, pero yo sí que entiendo que la música está de forma general muy dejada, ¿no?, de la mano, no de la mano de Dios, sino de la mano de la gente que pueda mover un poco este cotarro, ¿no? Industria que prácticamente es inexistente. Bueno, vosotros habéis contado con discográficas en anteriores momentos. Este trabajo ya es autoeditado y también puede marcar un poco ese aspecto de cómo ha ido cambiando todo. La industria discográfica, toda la gente que puede un poco mover, medios de comunicación incluidos, medios más grandes que el nuestro, nosotros al final hacemos también lo que podemos. Pero bueno, todo ese conglomerado yo considero que no trata la música con el cariño que se merece, y entonces eso hace que bandas que hacéis las cosas bien, que considero que a los oídos de quien lleguéis de forma más o menos objetiva, porque hombre, todo la música es siempre muy valorable, a cada uno, yo no le voy a decir a cada cual lo que le tiene que gustar, ¿no?, pero sí que considero que más o menos de forma objetiva son trabajos bien hechos, y sin embargo no existe ese apoyo, ¿no? También eso yo entiendo que puede marcar, porque si con Egunero Ascenda se hubiera dado la repercusión que el grupo igual merecería, está claro que eso os hubiera animado a que no hubieran pasado tantos años, ¿no?, para un nuevo disco.
Puede ser, pero la verdad que nunca lo sabremos. Sí que a mí me cuesta decir que merecemos cierta repercusión o menos. Nosotros hacemos las canciones primero para nosotros y luego para cualquiera que los escuche. Y sí que yo, por ejemplo, en estos años, de las cosas más bonitas que hemos tenido ha sido gente que nos ha dicho que esa canción les ha llegado personalmente, cada uno de ellos, pues para les ha servido para algo, o que simplemente les ha acompañado en momentos buenos o malos, y con eso nos damos por satisfechos. Quizás también tampoco nosotros hemos hecho apuestas que en su día teníamos que haber hecho y eso nos hubiera dado más o menos repercusión. La verdad que estamos satisfechos con el grupo, ¿eh? Estamos satisfechos con las canciones que hacemos, estamos satisfechos yendo un día como aquel que va a jugar al futbito o al gimnasio o lo que sea, a ir al local y encerrarnos allí. Somos muy, muy ratas de estudio y nos lo pasamos muy bien componiendo y tal. Y obviamente sí que ha habido momentos en los que quizás hemos querido tocar y no hemos podido, o que la escena quizás no hayamos encontrado nuestro hueco en la escena, a lo mejor. Uh-huh. No sé, no sé si es una lectura correcta, pero prefiero pensar que es culpa nuestra que pensar que los demás no nos hayan valorado, ¿no?
Sí, un poquito de autocrítica también está bien.
Sí, bueno. Y además, bueno, que yo me siento muy valorado viniendo aquí, abriéndonos las puertas de tu radio y eso, y oyendo las palabras que tú has dicho para presentarnos, ¿no? Mm. Me es suficiente, no sé. Me cuesta pensar en criterios de cuantificables, quiero decir, de más o menos público, no lo sé.
De más o menos público, y como digo, también la repercusión, como por desgracia esto no se mueve. Yo siempre digo, ¿no?, que entonces son unos actos que pueden estar muy bien, pero las consecuencias no dependen tanto de ti, sino ya de lo, las consecuencias están fuera. Tú has hecho esto, ¿no?, pero luego a partir de ahí hay un montón de condicionantes que se escapan y que dependen de otras cosas. Tú te puedes quedar satisfecho con el trabajo que has hecho, que en ese sentido sí que considero que una vez más estaréis completamente satisfechos con lo que encontramos en este trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que la banda ha ido haciendo es como para que, bueno, de forma personal, vosotros sí que hayáis tenido la sensación de que, no sé, hemos hecho lo mejor que hemos podido, o os quedan cosas en el tintero.
No, la verdad que estamos contentos con la carrera que hemos tenido y estamos contentos con este disco. Además, este disco ha sido un reto también porque, como tú has dicho, es el primer trabajo que hacemos como trío y además lo hemos enfocado en hacer un disco como trío. Es decir, teníamos muchas canciones anteriores de nuestra anterior etapa con Fernan, con un guitarrista además de aquí de Baracaldo. Uh-huh. Pero en el momento en el que nos quedamos los tres, sí que dijimos, bueno, vamos a quitar todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a funcionar como trío, y eso nos va a llevar, nos va a poner ciertos deberes que los hemos tomado como un reto y nos ha puesto las pilas. Y por eso estamos muy contentos, porque después de no sé cuántos años de carrera, volvemos a vivir de las inercias y de cosas que igual hemos visto que han podido funcionar en otros temas, pero mira, no, hemos empezado de cero, nosotros y nuestras circunstancias, no las circunstancias, nos hemos puesto unos caminos y los hemos completado, y por eso con eso estamos satisfechos.
Eso ha hecho que evolucione el estilo, comentabais además en la nota con la que presentáis el disco, que es un poco más, habéis simplificado un poco lo que era el heavy metal que veníais practicando. Lo habéis simplificado, pero ojo, porque esa palabra puede ser muy engañosa, porque para mí habéis abierto el estilo. O sea, igual es más directo, igual hay menos, vamos a decir, como decís, no hacéis demostraciones de virtuosismo, pero sin embargo, estilísticamente, creo que es un disco que os saca un poco de lo que es igual el público netamente más heavy. Es decir, aquí hay canciones que pueden llegar a un público más abierto, variado, por lo menos es mi punto de vista.
Sí, sí. Simple no es lo mismo que sencillo, ¿no? Y podemos decir que son canciones simples porque las hemos simplificado, y muchas veces, muchos músicos lo comentamos, ¿no?, que cuesta más quitar que poner a las canciones. Pero hemos tenido que hacer ese ejercicio de, bueno, pues antes con dos guitarras teníamos muchos más desarrollos de guitarra, etcétera, y esta vez sí que nos ha servido para quizás no componer tantos riffs y componer canciones, ¿no? Entonces, con menos elementos hemos ido a componer canciones propiamente dichas, quiero decir, unidades, y entonces eso ha creado que todo lo que sobraba lo hayamos quitado. Y sobre el estilo, sí, eminentemente somos metaleros, nos gusta el metal, nos gusta el rock sobre todo, y además yo creo que se marca en nuestra forma de componer, ¿no? Las bases musicales normalmente son cañeras, son ritmos potentes de batería, bajos también gordos y potentes, y guitarras también machaconas, pero también nos gusta mucho la melodía, como oyentes y como músicos, la melodía y la armonía. Entonces yo creo que las voces en este caso sí que los hemos currado más, hemos cambiado afinaciones, hemos hecho un trabajo los tres de composición vocal, aunque luego cante Iker eminentemente y también Alfonso en los coros. Pero sí, son un poco nuestras dos bases, ¿no? La fuerza y la melodía. Y obviamente las canciones más melódicas, como esta anterior que ha sonado, Bitartean, pues uh-huh, que tiene un cuarteto de cuerda que le hemos añadido y tal, pues son más accesibles. Sí, sí, sí que nos hemos abierto. Además, nunca nos hemos querido cerrar estilísticamente, ¿no? Porque eso al final, pues empobrece. Quiero uh-huh decir, al final, cuanto más caminos te cierras, más caminos más cortos haces. Entonces, bueno.
Sí, porque que nadie se haga la idea también que se ha reblandecido el sonido de forma, vamos a decir, general. Pues sí que hay dos temas, que son Bitartean y Argonauta, que son un poco los medios tiempos dentro del disco, y que tienen ese, bueno, para mí son, ya es que hay un momento en que la música para mí ya es universal, ya no es, entra dentro de ni para un tipo de público ni entra dentro de un género, rompe esas etiquetas para hacerse música, y quien tenga sensibilidad yo creo que le puede gustar, y pondría esos dos temas un poco como ejemplos, pero es que luego dentro de ello tenemos también un tema como puede ser Galchelion Bandera, que tiene por ejemplo algunas guitarras que son muy thrash metal, o sea, son muy potentes, igual está entre lo más potente que incluso vosotros habéis hecho, o sea, ojito a todo lo que se puede esconder en tan solo 6 canciones, toda esa variedad, y luego un tema como por ejemplo el primero, Menia la Burbad, que hemos escuchado, que creo que es el enlace perfecto con lo que fue vuestro pasado, o sea, creo que es... Que
sí, sí, me alegro mucho además que me comentes esto, porque sí que eso, nosotros muchas veces, pues, no te iba a decir que nos ha pesado, pero sí que muchas veces hemos dicho, joder, es que esta canción, antes, en otros tiempos, esta canción no sé si casa con Masaki o no sé, y al final, esta vez lo que hemos hecho es tirar para adelante, en vez de pensar que una canción no puede entrar, no puede entrar en nuestro estilo... Hemos hecho el trabajo contrario, es decir, el estilo lo han marcado las canciones a las que hemos buscado, ¿no? Entonces, digamos que no hemos creado las canciones para, sino que las canciones han determinado un estilo y un grupo. Y obviamente sí cabe todo. Y además eso, muchas veces con la edad hay mucho renegado de la caña y de la tralla, ¿no? Y no, ya te digo, lo mismo que te digo que hemos metido esta canción con un cuarteto de cuerda o el comienzo arpegiado y limpio que tú dices de Argonauta, pues el final de Argonauta es súper trayero,
sí,
o la misma Galchelion Bandera es lo que tú dices, es una canción tupa tupa con traya, y además como oyentes también nos gusta mucho.
O Letra a la Ría, que tiene una pegada, ese es el tema de pegada, igual con ritmo más pausado, pero una potencia brutal. O sea, ya digo, es que todo, cada tema es muy diferente entre sí, y da una variedad tremenda en tan solo 6 canciones. Menia la Burbad en concreto, yo no sé si se busca la referencia o no a Egun Eroastenda, porque tiene una similitud, ya decimos, tanto estilística, podemos decir, es metal, ciertos toques modernos también en los riffs de guitarra, es decir, no estamos hablando exclusivamente de heavy metal clásico y tradicional, pero es que luego incluso la temática también puede encajar perfectamente, ¿no?, con Egun Eroastenda, eso de que cada día pues es una nueva oportunidad, ¿no? Yo no sé si sale a propósito o es mera casualidad, pero bueno.
Bueno, es quizá porque no doy para más al escribir las letras, y bueno, pues a pesar de mí y a pesar del entorno sigo siendo optimista. ¿Qué lo vamos a hacer? No, somos los mismos músicos, somos los mismos escritores y obviamente, pues eso, es lo que tú dices, ¿no? Sí que sirve como puente, y además creo que por eso la hemos puesto la primera, porque... Yo creo que es una canción que estamos súper contentos con ella y define mogollón de bien lo que es Basaki. Entonces, si alguien te pregunta qué es Basaki, yo creo que esa canción sirve, ¿no? Porque lo que tú dices, tiene toques modernos de metal, más allá del heavy, pero bueno, luego también tiene un estribillo muy armonizado y con guitarras por debajo que son...
Marca de la casa.
Eso es, que tienen todo el tema, o tienen un eco heavy, ¿no? Vamos a decir que somos heavy de estos ochenteros tampoco, porque no creo... Pero eso, y luego letrísticamente también, pues bueno, pues habla un poco de a pesar de, ¿no? A pesar de cómo estamos y todo lo que tenemos, pues bueno, pues buscamos esas pequeñas treguas, esas menia la burra, ¿no? Que pueden ser pues una relación, una canción mismo, que ahora que estamos hablando de música, ¿no? Que nos saca de este pantano, de este charco en el que vivimos, ¿no? Y nos da un poco de aire, pues reivindica un poco eso, ¿no? Lo mismo que Egun Eroastenda, ¿no? Que a pesar de todos los pesares, y obviamente sin idealizar nada y pensando que cada uno tiene sus circunstancias, pues hostia, pues al final la vida son esos momentitos o esas cosas.
Eso, si todos los días sale el sol, ¿no?
O sea, efectivamente.
Bueno, vamos a poner algo más del disco. Ahora pinchábamos precisamente esa para arrancar, esa la he elegido yo, ahora te voy a dejar elegir a ti. ¿Cuál quieres que pongamos?
Vale, pues Argonauta, por ejemplo, me parece que está bien, porque también eso mezcla un poco la caña con los arpegios y las melodías, y estamos contentos, además me parece que tiene una letra chula también. Y
muchos matices tiene este tema, desde empezando por la parte grave del principio, ¿no? Esos registros vocales más graves de Iker, luego esa parte más heavy, porque es un tema que va muy... bueno, puede tener tesituras, no voy a decir poperas, pero vamos, vamos a decir para todos los públicos, y luego de repente te mete ahí unos riffs, unos pequeños arreglos y el tema empieza a subir y se acaba convirtiendo también en un tema muy heavy.
Eso, o sea, sí, es, sí, nos gusta mucho el estribillo que tiene sobre todo. Y
muy buena composición.
Es un simple, que no es sencillo.
Pero muy buena composición. Vamos a escucharlo desde el principio. Argonauta, que estaba sonando ahí de fondo. Y seguimos presentando este Iru, este nuevo trabajo de Basaki, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Está un auténtico temazo este Argonauta, insisto, para amantes de la música, así, en general, tiene partes heavy, pero luego tiene también esas partes accesibles, esas segundas voces, por ejemplo, que escuchamos aquí en esta parte final también, yo creo que enganchan muchísimo con un público, bueno, muy variado, muy variado y muy abierto. Ponías hincapié en la letra también, sois una banda a la que le gusta contar cosas, ¿no? Os gusta que haya un mensaje, no sé si trascendental, pero por lo menos importante, ¿no? Y este es uno de los casos, ¿no? Háblanos un poco de, si quieres, de esta letra en concreto, de Argonauta, o de lo que nos contáis, ¿no? En estos seis temas.
Sí, bueno, la verdad que sí que nos gusta escribir nuestras letras. Reconozco que son muy personales y son a veces muy abiertas. Y es algo buscado, o sea, quiero decir, me parece importante que cada lector o cada escuchante, en este caso, complete la letra. Esta de Argonauta, bueno, tiene su origen en un relato de un escritor portugués que se llama Lobo Antunes, que se llama Los Argonautas, que es parte de su novela El orden natural de las cosas. Y bueno, habla de un retirado de la guerra de Angola, en el que estuvo trabajando en Angola, en las minas y demás, y está obsesionado con bajar bajo tierra una vez que haya dejado todo eso de Angola y volar, ¿no? Y la letra habla un poco de eso, ¿no? Que cada uno tiene su, cada uno busca su forma de volar y cada uno busca su forma de hacer su camino, y da igual que lo comprendas o no lo comprendas, o muchas veces pues escapan de nuestra lógica, pero son tan respetables y tan plausibles como cualquier otro.
Y bueno, ¿los seis temas que hay aquí son los que teníais compuestos o habéis dejado cosas fuera? Porque hablamos de muchos años, ¿no? ¿No habéis compuesto ni un tema por año?
Sí, no, somos un poco vagos. No, como te he dicho, todos estos temas tienen un año de vida, así es. Desechamos todas nuestras anteriores... Sí. Todas nuestras anteriores composiciones y nos centramos en hacer los temas para este disco. Grabamos primero tres y luego hemos grabado otros tres. Y no, la verdad que sí, parece que después de 9 años sacar 6 temas es un poco raquítico. Pero realmente, teniendo en cuenta que después de 2011 que salió el disco, sí que estuvimos tocando bastante en 2012, 2013, hasta 2014. Uh-huh. Pues bueno, fue uno de esos momentos álgidos de los que hablaba antes, de los que tuvimos más exposición. Me acuerdo que tocamos en bastantes fiestas, en Erivillán día que hicimos el tema. Uh-huh. También. Y bueno, estuvimos tocando bastante, pero luego sí que es verdad que de 2014... a prácticamente, pues eso, 2017, 2018, hemos hecho mucho trabajo de local y hemos hecho mucho trabajo de composición y eso, pero hemos tocado bastante, bastante poco en directo. Y bueno, llegó un punto en el que, claro, cuesta bastante sacar un hueco para dedicar al grupo y bueno, muchas veces te cansas de dar vueltas en círculos, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a componer, vamos a hacer un disco, vamos a aprovechar que ahora nos hemos quedado los tres y responde a eso, por tanto no son temas bastante recientes.
Porque os habéis enfocado más al formato trío también, como me comentabas. Lo único que puede ser una pena, ¿no? Que ideas que igual podían estar bien se podían adaptar, ¿no? A lo actual, y puede ser una pena que haya buenas canciones, por ejemplo, no sé si acabadas o semiacabadas, o ideas que podrían ser bastante brillantes que se queden fuera, ¿no? ¿Hay alguna cosilla por ahí? O no, nunca se desecha nada del todo.
Hombre, al final, como creador, muchas veces las cosas que de verdad te importan te vuelven. Quiero decir, muchas veces, ya sea en una letra o, bueno, pues igual escribes un cacho de letra que en ese momento no te entra para la canción o lo que sea, y eso queda ahí, ¿no? Y con los riffs pasa un poco lo mismo. Siempre que algo de verdad te pone, al final vuelve, ¿no? Cuando estás tocando, pues en ese momento quizás no es lo que estés buscando o lo que sea, pero bueno, eso queda ahí en la cabeza y vuelve. Y respecto a lo de desechar ideas, pues bueno, ya te digo que al final pues eran ideas que encajaban en otro formato muchas veces y a veces quedan como descafeinadas, ¿no? Es mejor quizá acometer ideas ya enfocadas a lo que estás haciendo para centrarte en ellas.
¿La grabación también ha sido diferente a los trabajos anteriores? ¿Así, lo grabáis ya como trío? ¿Eso ya hace que se enfoque un poco todo distinto? ¿O puede ser similar a lo que ya, a la experiencia que ya habéis tenido? Y siempre hay cosas que uno quiere repetir y cosas que quiere cambiar. ¿Cómo calificarías, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo ha sido esta grabación si la comparamos con los anteriores trabajos de Basaki?
Sí, bueno, la verdad que Speranza Insane sí que lo grabamos más rápido, pero Gunero Ascenda también estuvimos bastante, bastante tiempo. Esta vez hemos llevado las canciones muy, muy, muy acabadas. O sea, hemos trabajado mucho en el local nosotros mismos, luego hemos ido al estudio pues en busca de otra calidad de sonido y de, bueno, también de otro filtro, ¿no? Como el del técnico Borja, con el que hemos trabajado muy a gusto, el guitarrista de un grupo punk rock que se llama Barullo, que uh-huh. tiene ahí un estudio en Bilbao y es con el que hemos trabajado y hemos estado.
El estudio El Gorila, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. sí, en Bulueta. Y no, la verdad que en cuanto a los temas y eso, somos bastante tiquismiquis en casa, o sea, los llevamos todo bastante, bastante cerrado al estudio, no hemos dejado gran cosa para la improvisación. Y lo que sí que hemos hecho grabar, hemos grabado con, bueno, él también no es, tiene su trabajo y demás, no es un técnico profesional, lo que nos ha permitido pues ir buscando ratos y grabando de forma muy agradable y de forma muy tranquila.
Para Iker supone mayor peso, hemos hablado de que es un disco más directo y eso, claro, hay solamente una guitarra, pero no olvidemos que ahora él tiene, bueno, él cantaba y tocaba la guitarra, pero es que ahora esa guitarra es ya la principal protagonista, al igual que su voz. Eso no sé cómo lo enfoca él, o claro, sí, yo no los he visto en directo.
Sí, no, por eso. Sí que nos ha supuesto deberes, sobre todo para los temas que teníamos antes, que tenían dos guitarras. Y Iker, sí, bueno, ha tenido bastante tiempo con cantar, con encima. Sí. Ahora ha tenido que cambiar algunas cosas, pues eso que antes igual hacía guitarras más melódicas y demás, pues ahora tiene que rellenar más y ha cambiado algunas guitarras. Y luego con el bajo también hemos cambiado alguna cosa, hemos cambiado líneas en las que antes quizás eran más melódicas, por ahora quizás hacerlas más simples o más que tengan más peso para, uh-huh. para llevar más la canción. Bueno, hemos añadido, ahora utilizo más la distorsión con el bajo también para rellenar un poco más, pero son cosas que nos apetecían hacer, o sea, uh-huh. al final, como te he dicho antes, las inercias nos queman mucho y nos gusta tener siempre un objetivo, ¿no? Al final ha ido cambiando durante 20 y pico años, pues sí, al principio antes era sacar un disco, dar un bolo, tener un ampli, y ahora pues mira, pues nos gusta ponernos esos retos de, bueno, mira, ahora nos hemos quedado tres, vamos a tener que cambiar, hacer esto, tal cual.
Uh-huh. Luego detalles como lo de los arreglos de cuerda que nos comentabais en Bitartean, ¿cómo han ido surgiendo? Decíais que las composiciones ya llegan muy acabadas al estudio, por lo tanto eso ya estaba totalmente pensado, o a veces, bueno, puede ser que durante la grabación mismamente vayan surgiendo ideas, incluso con el propio productor, o no sé, ¿cómo van surgiendo? Ese, por ejemplo, ese detalle, ¿no? Que es un poquito como muy especial.
Sí, normalmente ya te digo, que son cosas que no surgen en el estudio porque metemos bastantes horas en el estudio componiendo y además es que nos gusta. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues sí, compusimos la canción, la teníamos hecha en su base, digamos. Y al final eso de que te falta algo, ¿no? Te falta algo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos meter? Hay algo vacío, bueno, pues vamos a cambiar esta guitarra, vamos a cambiar esta... Y bueno, empezamos a buscar sonidos y sí que al final nos echamos la manta a la cabeza, ¿no? Bueno, pues igual un teclado aquí. Oye, ¿por qué no probamos con algún violín que le dé un contrapunto también, ¿no? Y otros tonos. Y ahí mismo en el local, ¿no? con un secuenciador, con un sintetizador, empezamos a probar y bueno, ha quedado chulo.
¿Y si luego se echa de menos en directo o se lleva grabado?
No, en principio amoldamos la canción al formato directo y aparte que entiendo la filosofía de defender lo que has grabado en directo, pero yo diría que son dos espacios diferentes, ¿no? O sea, vas aquí en directo suena de una manera y vas aquí en disco suena de otra y quizás porque nos gusta mucho enredar en el estudio y tal sí que nos daría pena cortar la creatividad, digamos, porque una cosa luego no la puedas llevar al directo, ¿no? Porque además no es que no la lleves al directo, es que en el directo haces una interpretación de esa canción que puede molar incluso más, o sea, al final muchas veces en directo la crudeza y tal, no sé, lo de llevar samplers no lo vemos en este momento.
Un ejemplo claro puede ser cuántas veces vemos una interpretación en acústico de un tema que conocemos exclusivamente en eléctrico y cómo se puede adaptar a ese formato, por ejemplo, que es completamente desnudo, ¿no? Completamente libre de artificios y podemos ver cómo puede llegar a emocionar. Que igual es un poco temas como estos, yo no sé si habéis hecho la prueba o no, pero podrían ser llevados incluso a ese formato. Por ejemplo, esos medios tiempos, esos, no sé si...
Sí, tuvimos una época que sí que dimos algún concierto en bares y eso, más acústico y tal. Pero bueno, yo sí que diría que sería otra cosa diferente. O sea, los temas de Basaki en principio están hechos para escuchar con caña, a volumen y... Y con distorsión.
Eso es que, como bien dices, no dejamos de ser heavies, ¿eh?
Eso es que... A pesar de todo, como
aunque hay que tener la mente abierta siempre, ¿no? Que luego siempre queremos que pedimos, ¿no? Que la gente de fuera se digna a escuchar heavy metal, pero también en nuestro caso, pues yo creo que es no quien es heavy, haga lo que haga, lo va a llevar a su terreno, vamos, la cabra tira al monte.
Eso sí, eso. Pero bueno, pero también nos gusta hacer excursiones, como las cabras de hacer excursiones. Escuchamos mucha música y de todo, y escuchamos metal, obviamente, pero escuchamos muchas cosas.
Bueno, y evolucionan los tiempos y también ha cambiado la forma de editar, eso sí que ha cambiado la forma de editar este disco, ¿no? Porque ya no es como es habitualmente. Para empezar, lo habéis autoeditado, ya no hay una compañía detrás, que bueno, en trabajos pasados tampoco sé si apoyaron mucho o poco, porque todo esto de las compañías también a veces, bueno, pues sabemos cómo funciona. Hay veces que la compañía sí que te acoge, te apoya a nivel promocional, vamos, te arropa en cierta manera, y otras veces, pues bueno, pagas un servicio que hasta cierto punto, pues bueno, luego igual no se llega a cumplir. No sé, en ese aspecto, ¿cuál fue vuestra experiencia con las compañías discográficas?
Bueno, fue correcta, y muestra de cómo fue es que hayamos elegido autoeditar ahora. Es decir, quizás al final nos hemos dado cuenta de que no hay nadie que apueste por tu producto como lo haces tú, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos decidido hacerlo nosotros por nuestra cuenta, y estamos contentos también porque además, pues bueno, pues no, nos obliga a lo que nos obliga o a lo que nos queramos obligar nosotros.
Uh-huh. Eso sí, también habéis cambiado la forma de edición, porque de momento está exclusivamente en descarga, para todo el mundo, ¿no? Todo aquel que quiera se puede hacer con el disco libremente, ¿no? En Bandcamp, a través de internet, que es una cosa que ya van haciendo mucho los grupos. Algunos venimos de la vieja escuela y seguimos pensando que un disco, pues bueno, pues tiene que tener su soporte físico, ¿no? Algún día va a haber un virus extraño, no el coronavirus, otro que va a ser más informático, que va a eliminar, yo que sé, todos los MP3 que hay en el mundo, y se va a quedar la gente sin trabajo, se va a quedar sin sus discos. Sí. Y si está físico, siempre va a estar ahí, ¿no? En principio.
Hasta que se raya, que ahora ya los CDs últimamente cada vez se rayan más.
Se raya, se reedita, se limpia algo, siempre se puede hacer. Y habéis optado de momento habéis optado porque el disco llegue así, ¿no? Se edite de esta manera.
Pues sí, pero estamos en el punto de que igual empezamos a recoger cable, ¿eh? Porque sí que, bueno, nos parecía una forma cómoda y además veíamos que, yo qué sé, que los tiempos también están cambiando. Ahora mismo tú compras un coche y no tiene CD.
Ya.
Entonces, y la gente cada vez escucha más en el móvil y entonces nos daba como pereza meternos en el rollo del CD, y pensábamos que estaba más una fase ya más pasada, a pesar de que nosotros seguimos escuchando CD. Pero quizá hemos sobrevalorado el poder de Bandcamp y hemos visto que la verdad que, bueno, la gente sí lo está escuchando y tal, pero muy poca gente se lo está bajando, uh-huh. Se lo está descargando. Entonces, probablemente haya una edición pequeñita, aunque sea, y en un formato reducido en CD.
Eso es, que tenga esa portada que os habéis currado también, que es un poco simbólica, ¿no? Con esos triángulos un poco invertidos, tres triángulos unidos.
Eso es.
Que no sé si simboliza cada uno del,
claro,
del grupo.
Sí, lo del tres ha sido como una constante en esto, ¿no? Nos hemos convertido en trío, era nuestro tercer disco largo y bueno, veíamos que teníamos que ir tenía que ser algo relacionado con el tres, entonces fuimos a donde una diseñadora que se llama Paula Delgado, que fue la que nos ha creado este logo y tal, y bueno, estamos contentos porque, bueno, sí que aporta algo más aparte de la letra y de una marca, pues bueno, pues lo sentimos un poco más nuestro.
Eso es, porque luego también esas presentaciones forman parte de la música, ¿eh? Yo estoy disfrutando de los discos en cuanto lo tengo en la mano y estoy viendo la portada, yo por lo menos, y eso yo creo que no se tiene que perder.
Sí, no, desde luego que no, y mucha gente te secunda por lo que se ve, ¿eh? Porque ya te digo que pensábamos que iba a chutar más lo del Bandcamp y al final, bueno, pues oye, al final te tienes que adaptar a la gente. Lo que queremos es que una vez que tenemos el disco en la calle, que la gente lo escuche. Y si hay que hacer unos CDs, pues se harán.
Hablando de formato visual o audiovisual, videoclip, yo no me acuerdo ya si habéis hecho o no, porque es un puñetero
sí,
desastre.
Teníamos.
Pero sí que el Endis Tira fue un poco el tema con el que me presentasteis el disco.
Sí.
No sé si se ha hecho videoclip, si se va a hacer, porque tengo que decir que en este aspecto sí que yo soy un desastre. Hoy en día todo el mundo está con lo de YouTube viendo vídeos. Yo muchas veces, no te creas que llego a todo, ¿eh? Si me llega un disco como es este caso, me escucho el disco relajadamente y se me olvida este tipo de cosas. No sé si habéis hecho o vais a hacer.
Bueno, con el anterior disco sí que hicimos un par de videoclips bastante currados y chulos y es indudable que ayuda, ¿eh? O sea, que mucha gente llegó a nosotros a través del videoclip. Con este lo que hemos hecho de momento, además de subirlo al Bandcamp, es tenemos algún lyric video que uh-huh. va pasando la letra mientras escucha la canción. Están en nuestro canal de YouTube. Y los puede escuchar todo el mundo, y sí que es una manera también de, bueno, ya que no íbamos a editar el disco en formato físico, que repito que seguramente al final acabemos haciendo algo, acercar las letras, ¿no? Que muchas veces también, pues eso, en este rollo audiovisual o en este rollo no físico o digital de la música, quedan un poco relegadas, ¿no? Porque antes, antes nos sentábamos en el sofá, parecemos abuelos ahora con tantas, pero sí. Bueno, te ibas pasando el libreto, te fijabas en las letras y ahora quizá pasen más desapercibidas, pero bueno, sí que hemos querido por lo menos darles cierta presencia en como te digo, en el canal de YouTube y en Bandcamp, además están todas también escritas.
Y el tema también que tiene exclusivamente también sacar un formato en internet, lo hablábamos antes un poco fuera de micro, es que claro, es que hay tantas cosas que cómo le presta alguien atención a tu grupo, salvo que ya te conozcan, ¿no? Por alguna cosa, es muy complicado que entre todo ese océano, porque claro, antes pues tú veías los discos, a mí me sigue pasando también igual, no te creas que no, en comparación a los discos que me llegan físicos, a lo que me llegan MP3, los físicos los veo, los tengo a mano. Y los que no estén editados en formato físico, normalmente, salvo vuestro caso, los conozco. Es una excepción muy 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 extraña, ¿no?
Porque te lo agradecemos.
Es una excepción muy extraña porque, claro, os conozco, me hace especial ilusión que la banda vuelva y entonces ya dices que no se me pase. Pero de forma general es que un MP3 no lo estoy viendo, al no verlo.
Sí, yo creo además, ¿no?, también que pasa un poco, o sea, que viene todo ligado, ¿no? Y es un poco una cosa un poco más profunda, igual me pongo un poco tal. Pero sí que han desaparecido las tiendas de discos.
También.
Han desaparecido las maquetas de los bares. Entonces, el problema es que en algo tan liberal como es la nube, peleas en igualdad de condiciones con un grupo de Australia, de Hong Kong o de Puebla de Ocraviñal, me da igual. Entonces, sí que, bueno, eso juega un poco en tu contra, en el sentido de que antes tú ibas al bar de debajo de casa y te encontrabas las maquetas de los grupos de Vizcaya o lo que sea, y ahora ya no, ahora ya tienes que ir a Bandcamp para por nuestro disco, pero claro, es que ese mismo clic que te lleva a nuestro disco te puede llevar al disco de Alter Bridge, de Kevelertak o del que sea. Entonces sí que ha cambiado un poco la forma de consumirlo, sí.
Bueno, y de cara al futuro, Basaki, ¿qué planes tiene? Tocar en directo, entiendo, tenéis el disco, también hay que subirse a los escenarios de nuevo, no sé si lleváis mucho sin tocar o no.
Sí, bueno, sí, llevamos tiempo, o sea, que bastante tiempo.
Que tiene que haber gusanillo, ¿no?
Tenemos muchas ganas, porque además las canciones, estamos muy contentos con ellas y están sonando guay en el local y tal, y sí, tenemos muchas ganas de tocar, estamos buscando. No está fácil, la verdad, porque también eso, esa desaparición de la escena a la que íbamos, pues también se ve en la música en directo. Obviamente la gente que programa tiene muchos problemas, y uno de los problemas es quizá la falta de público también. Pero sí, tenemos muchas, muchas ganas de tocar, tenemos algo ya cerrado, sé que tocamos el 27 de marzo en Plaza Belta, en la Rabasterra, en Sopela, que lo llevan unos chavales que están haciendo un curro muy guay de programación de bandas y tal. Y luego estamos el 27 de junio en el Severio Metal, también, en un festival ahí en Severio con Coop y creo que Ratzinger y algún grupo más. Y tenemos alguna cosa más que estamos intentando cerrar. Pero sí, nuestro objetivo ahora es tocar, volver a encontrarnos con la gente, que me consta que hay gente que tiene ganas de vernos y volver a enchufarnos.
La gente se tendrá que acordar de vosotros, ¿no? Aunque también una cosa de estos tiempos que corren es lo débil que es la memoria muchas veces, porque claro, te están pasando, pasa como con las noticias, te pasan tantas cosas por delante que es que al final casi en un mismo informativo ni te acuerdas ya de lo que te han hablado hace 10 minutos.
Claro,
hace
y el
minutos,
consumo,
¿no?,
además es tan superficial, claro, que no te llega tan hondo como antes, es decir, no le otorgas la misma importancia que lo otorgabas antes, ¿no? Porque eso, ahora saca disco Sepultura, lo escuchas dos veces en Spotify, claro, y a la semana siguiente estás con otra cosa. Claro. Y antes, claro, antes oías un disco y lo oías. Estoy muy nostálgico.
Pero es que es cierto. es cierto.
Pero bueno, sí, es innegable. No sé si es mejor o peor, pero es así.
Por lo menos yo añoro aquellos tiempos. También a veces no sabes si lo que ha cambiado es la vida o ha cambiado tu vida. También. Que a veces es una cosa que no sé ya, claro, porque a ti te van pasando también cosas en la vida. Igual por eso no consumes la música igual. Y luego también hay otros cambios, ¿no?, que vienen también pues con la propia evolución de lo que es toda esta movida, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, que se añoran aquellos momentos en los que te parecía que tenías todo el tiempo del mundo para escuchar un disco.
Eso es.
Y ahora ya no es así. Ahora normalmente, pues claro, si yo me dedico a escuchar este trabajo de Basaki igual todo lo que mereciera, igual no vuelvo a hacer una entrevista en un mes, porque igual, claro, igual le tengo que dedicar por lo menos 2 semanas, ¿no?, a escuchármelo unas cuantas veces. Sería, ¿me lo he escuchado?
Sería un tiempo muy, muy, muy bien, pues, muy bien aprovechado.
Muy bien aprovechado, sí. Pero bueno, lo he escuchado lo mejor que he podido y lo he intentado desganar.
Se nota, aquí. Se nota y se agradece además, ¿eh?, de venir a hacer una entrevista y ver que bueno, que él se ha escuchado y que se sabe de lo que se habla.
Bueno, que digo yo que menos, ¿eh?, también que eso, cualquiera que le haga una entrevista a una banda de música. Luego no sé si la gente quiere escuchar, porque a veces me lo pregunto, ¿eh?, si a la gente le interesa que hablemos de música o le interesa más que hablemos del ligue que te has echado ayer, de tu vida personal, yo qué sé, porque a veces uno se lo plantea, ¿no? Pero evidentemente...
En nuestro caso tenemos una vida muy aburrida.
Bueno, en mi caso, y en mi caso, lo que me interesa en este programa, por supuesto, es tratar la música y ojalá que se valore como yo creo que se merece un trabajo como, por ejemplo, es este Hiru, este 3 de Basaki. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, para terminar, pues lo puedes añadir, algo que quieras
puntualizar. No, lo he dicho, que nos vemos en directo, que tenemos muchísimas ganas de encontrarnos con la gente en directo y que da gusto venir aquí y bueno, estar contigo otra vez y bueno, ver que se aprecia lo que uno hace, que es increíble, ¿no? Muchas veces te sorprende y todo, ¿no?, de cómo pues letras que tú has hecho en la soledad de tu habitación o canciones que has estado currando durante un año, pues bueno, la gente le llegan y nosotros seguimos flipando con eso. Y nos llena muchísimo, la verdad.
Es muy bonito que coincidamos en un espacio vital con todo lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Y coincidir y retroalimentarse, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Yo considero, también me voy a poner como tú, muy nostálgico, filosófico y lo que quieras, pero creo que es de valorar sin duda. ¿Qué canción ponemos para terminar, la que quieras?
Pues no sé, la verdad que no sé cuál decirte. Pues se me olvida hasta esta que está sonando, por ejemplo.
El que además debajo. Fue un poco la que llegó de presentación.
Eso es.
Y es el tema, no sé si hay single como tal o no, pero este sería...
Al principio lanzamos sí. Esta para bueno, para decir, avisar a la gente que venía el disco y tal, sí. Y bueno, luego la...
Tiene un estribillo brutal, y en directo...
Estamos muy contentos, porque es típica canción además que salió muy directa, es un, pues como decimos, es un zambombazo en toda la cara y nos gusta mucho.
Desde luego que lo es, así que vamos con este Lendis Tira. Y con ello cerramos esta entrevista con Basaki. Recomendamos este Hiru y que os lo ponen fácil, ¿eh? Lo podéis descargar a través de la red. Y bueno, y si hay edición física, que la gente esté también atenta, pues por si la lleváis a los conciertos, pues siempre está bien, ¿no?, que se pueda adquirir una de esas copias. Gracias, Nacho. Esperemos que no pase tanto tiempo.
Esperemos nosotros también, aunque sea venir con otra excusa, pero bueno, sí, seguimos trabajando y seguro que hay más canciones de Basaki y sobre todo Basaki en directo muy pronto. Es que ricasco a vosotros, de verdad.
Venga, a ti.
Zendigu pausua, uizango garen gaiu.
Pues ya habéis tenido una maravilla lo que acabáis de escuchar, una banda rumana que lleva por nombre Scarlet Aura, y bueno, pues hemos pinchado este tema para anunciaros que estarán próximamente en esa gira. Bueno, aparte de que este será su nuevo disco, editado, se editará el próximo 27 de febrero, lleva por título Stormbreaker, cuarto trabajo de esta banda rumana que, como bien habéis apreciado, pues sonaba bastante bien. Pues además tenemos que decir que estarán en la próxima gira para el mes de septiembre de Primal Fear junto a Freedom Call, y que le traerá a, bueno, pues por suelo estatal, y en concreto les tendremos en Bilbao, en la Sala Santana 27, el 20 de septiembre de este presente año 2020. Deciros también que estarán en Barcelona el día 18 de septiembre en esa gira Freedom Call, Scarlet Aura acompañando a Primal Fear, y el 19 de septiembre en Madrid en la Sala Mon Live. Y seguimos, después de presentar ese nuevo trabajo de Scarlet Aura, pues como habéis visto, sensibilidad para una banda de metal sinfónico fantástica, vamos a cambiar por completo la onda para presentar la música de Worm, que serán unos de los que estén tocando en el próximo festival Lekuek, que tendrá lugar en Astra, en el Centro Cultural Astra, en Guernica, el próximo día 13 de marzo. Junto a ellos estarán Stained Blood y Fractality. Enseguida estamos charlando un poquito con la organización, que bueno, pues que se lo sigan currando mucho la gente de Metal Fábrica, y que para nosotros es un auténtico placer tenerles por aquí de nuevo. Y enseguida charlamos un poquito con ellos, y por supuesto recomendamos esa cita del próximo día 13 de marzo en Astra, en Guernica. Pues se van a poner a prueba los cimientos del Centro Cultural Lastra, ¿no? Con la propuesta para el próximo día 13 de marzo. Muy buenas a dos miembros de Metal Fábrica, Lea y Alain. Gracias por estar aquí.
Opa, Egunon.
Epa, que no he dado con tu micro. Es este.
Egunon, un placer, como siempre.
Gracias a ti.
Bueno, pues gracias por veniros a defender de nuevo esta propuesta. Séptima edición del Festival Lecue, ¿no?
Así es.
Bueno, veo que miras la chuleta.
No, todavía no. Lo tengo preparado.
Bueno, pues como
sí, decimos, bueno, séptima edición, nosotros
la
como
segunda.
Eso es, como Metal Fábrica es la segunda que participamos.
Yo a veces me lío, llamo al festival Metal Fábrica en lugar de Festival Lecue, ¿no? Pero hay que
no, Lecue que es la séptima edición, nosotros sí. somos otro festival sí. que nació en Guernica también, pero que esta es la segunda vez que nos unimos.
Ah, vale, es que me lío yo.
Al Lecuec. Sí, al final Lecuec es un festival diferente.
Sí.
Es un festival que diferentes grupos colectivos de Guernica organizan, pues hay Rudelaris, estamos nosotros, los metaleros, hay gente que le gusta simplemente pues que vive la música y le gusta la música y se juntan y pues no tenemos otra cosa que organizar este pedazo de festival.
Pues buena aclaración, porque a mí es que a veces se me juntan las neuronas y digo, ya no sé si llamo las cosas por su nombre. No sé si vuestra organización también sois la gente de Metal Fábrica al fin y al cabo, ¿no? Eso sí está bien dicho.
Sí, nosotros de Metal Fábrica este año volvemos a colaborar con sí. Lecuec, ya es la segunda edición que hacemos, hace dos años estuvimos también, el año pasado no estuvimos y este año pues estuvimos hablando otra vez con otro de los que lleva este festival y nos dijo, jo, pues el año pasado se echó un poquito en falta también sonidos metaleros en el festival y nos dijeron a ver si podíamos volver a participar y echar una mano y nosotros, como siempre, pues encantados.
Y si querían metal, le vais a dar metal y del duro, ¿eh?
Ese es el objetivo.
buena zapatilla, ¿no?
Habéis apostado por un cartel verdaderamente muy fuerte, ¿no?
Sí, es que la verdad que la decisión tampoco fue complicada porque es que yo les vi en el resto de este año y, jo, le comenté a...
Hablas de Wormit, ¿no?
Sí, sí, y le comenté a Lea, jo, ¿cómo algo tan trayero puede sonar tan limpio a la vez, no? Y tan técnico y tan... Y que a mí no es el estilo que más me guste, pero sí me llamó mucho la atención el directo que tenía, ¿no? Y hablando, pues dijimos, pues venga,
sí, flipamos bastante, la verdad, en el resu. Y aparte luego Stain the Blood, que también yo los conocía de antes, habíamos tocado con ellos un par de veces o una vez. Uh-huh. Y bueno, a mí me flipa mucho. Y se lo comenté a estos. A estos les encantó también, y pa'lante. Y Fractality, joder, de casa. O sea,
sí.
No sé.
Fíjate que no los conozco, tengo que decirlo. Son de Ermua, pero pues creo que todavía no los he escuchado.
Muy, muy recomendables.
Que ya sonarán en el Zapatilla. Programa. Hoy de momento me había traído a Wormed y a Stain the Blood también, que además tenía, y no es, o sea, tenía realmente el disco para presentar. Tengo aquí la nota de promo y todo. Es el nuevo trabajo discográfico de la banda que va a sonar luego. Que vienen con cambios de formación, pero bueno, que siguen haciendo un estilo esta vez más black, ¿no?
Sí.
Igual más black.
Sí, han tirado más para... Yo creo que al cambiar de formación sí. ha tenido eso sí. algo que ver, pero sí.
Sobre todo porque el cambio es de vocalista también, y sí. el vocalista para estos estilos marca mucho, ¿no? La...
Sí,
digo yo,
puede
¿no?
ser, puede ser. No sé dónde... O sea, si lo habrán hecho queriendo, si es una evolución natural, o no, ni idea. Tampoco llegamos a... Uh-huh. No sé. Pero sí, a mí personalmente el último disco me ha flipado. Ya me gustaba de antes... Pero es que encima lo han mejorado.
No es que tengas preferencia por un estilo u otro, ¿no?
No.
Bullets of Misery, que también habéis tenido cambios, por cierto, sois más, sí. más death.
Claro. Sí, otro rollo. Sí. Lo que no sale, ¿no?
Algún día tenéis que veniros, por cierto, por aquí con nueva formación. A ver si... Bueno, ojalá con nuevos temas, ¿no?
Bueno, eso todavía...
Eso lo dejamos un poquito.
Esperar, sí.
Lo dejamos todavía un poquito, ¿no? Sí. Bueno, hablando del festival, ¿qué más... bueno, en torno a... Vosotros es la parte un poco metalera, si queréis
sí.
hablarnos un poquito más de lo que es el Festival Lecue, pues
sí,
también podéis contarnos.
Como hemos dicho, hay diferentes colectivos de Guernica que nos juntamos en este festival. Y en este festival podemos encontrar desde el blues, trap, metal, pop, podemos encontrar sonidos rock, de todo tipo de sonidos a lo largo de toda la semana, desde el 7 hasta el 14 de marzo.
Menos reggaetón, ¿no?
Eso no, que hay algún artículo por ahí que han puesto que aparece, pero
¿sí?
No.
Ah, el correo, ¿no?
Sí, nos han puesto y hubo bastante revuelo ahí entre nosotros porque nos hizo bastante, nos impactó bastante que pusiesen eso además en el titular, que... Pero bueno, ya sabemos cómo van las cosas, entonces...
Sí, son medios que no son serios, ¿no?
Sí, o simplemente no se informan. O sea, tienen que sacar el artículo al día siguiente y lo tiran ahí, bueno...
No sabía
o sea,
nada, al respecto.
Casi. Sí, a nosotros nos molestó bastante, la verdad. Uh-huh. Porque además el metal ni lo pusieron.
O sea, justo
es ponen reggaetón, pero no...
Pero no metal, ¿no?
Sí, pero bueno... Entonces podemos encontrar desde grupos y bandas internacionales, como puede ser The Offenders, que nos vienen desde Alemania, Ash Grunwald, que viene desde Australia, nos vienen desde Texas John Doerr and the Blues Freaks, que viene desde Texas, y luego tenemos grupos de aquí, pues como Sua, Fractality, que ya hemos dicho. Hay más de 30 bandas, Urgat, todas, Urgat y demás, sí, más de 30 bandas diferentes, separados por días. Más o menos se les ordena un poquito pues por estilo, ¿no? Nosotros hemos nuestra parte es el viernes 13, como has dicho, y ahí ponemos pues las tres bandas metaleras.
¿Qué día más adecuado, por cierto, para poner un concierto de metal extremo, ¿eh?
Sí. Sí, ya te he dicho que esta, tanto el cartel como el día salió de forma natural. Y luego, aparte de eso, como hablamos la última vez que estuvimos hablando sobre este festival, no es solo la música, ¿no?, lo que mueve, ni los conciertos. Luego, a lo largo de toda la semana, tenemos exposiciones de discos, de libros, presentaciones de libros, diferentes actividades culturales como documentales. Hay una variedad increíble de cosas que se pueden disfrutar a lo largo de la semana.
Bailes y demás.
Sí, sí. Es todo un movimiento cultural que une pues diferentes estilos, porque por ejemplo los que nos juntamos cada miércoles.
Estilos y artes.
Y artes, sí.
Un poco cultureta, ¿no? Todo el tema.
Sí. Y los miércoles cuando nos juntamos, pues tenemos a nosotros que nos gusta el metal, a otro que le gusta el blues, a otro que le gusta el rock, otro que simplemente quiere ayudar y quiere estar allí porque le gusta. En Guernica siempre decimos que tenemos la suerte esa, ¿no?, de que hay unos movimientos y un movimiento musical y cultural en general que...
Doy fe.
Que es importante,
¿no? Y que os organizáis, porque es que lo que cuesta organizar a la gente, y a mí en Guernica una cosa que envidio es eso, lo que veo, una organización tremenda...
Bueno.
Por parte de... A ver, a mí fíjate que yo este programa prácticamente lo llevamos dos personas, porque a veces soy me cuesta, ¿no? Yo que sé, que haya una comunión con más gente. En vuestro caso, sois un puñado de personas que creáis en un pueblo relativamente pequeño, es grande, pero bueno, pequeño, en comparación, por ejemplo, a Baracaldo, y sin embargo tenéis allí un movimiento conjunto de gente que me parece que es envidiable.
Sí, claro, todo voluntario.
Eso es. Son las ganas. Al final, si tienes ganas, y tú lo sabrás bien, o sea, si tienes ganas de hacer algo y te gusta, de verdad...
Las ganas, final... pero que encontres a más gente con ganas.
Yeah. Bueno, pero eso se va juntando.
Tú puedes ver.
Se sobrealimenta.
Diferentes estilos.
Se retro.
Y diferentes estilos, diferentes gustos. Y al final, claro. Bueno. Sí, y es bonito también que el año pasado no hubiésemos participado y que este año uno de los que estuvo el año pasado nos dijese pues que habían como echado en falta un poquito de metal, ¿no?, en el festival. Y a ver si este año nos volvíamos a animar al tema. Y bueno. Siempre
pues que lo tengan en cuenta para que no faltéis en próximas ediciones.
Sí, sí,
Y bueno, a ver qué tal primero. A ver.
Y como bien habéis dicho, es una semana prácticamente, podemos decir, ¿no?
Sí,
De sábado a sábado, ¿no?
Sí, empieza con la fiesta con el chupinazo y luego empieza con la fiesta de los Rudelaris, que nos vienen los alemanes de Offenders. Correcto. Y luego de Añorga vienen, ¿cómo se llama?
Y dinos qué día, qué sábado es el que empieza. Para que
el 7.
Claro. El 7. Porque el concierto, nosotros nos hemos centrado mucho en el concierto que es de metal, que es lo que tratamos más aquí, que es el 13 de marzo, como bien hemos dicho, viernes 13, ya si hay un sacrificio ritual allí, ya es brutal, ¿no?
Sí.
Bueno, pero aparte de eso, pues ya puestos, pues vamos a recalcar que durante toda esa semana, como bien decimos, desde el 7 hasta el
14.
Hasta el 14.
Sí, más de 30 bandas, exposiciones, de todo. Y empieza el festival el día 7, que es sábado, que empezará en Astra también, que es donde va a ser nuestro bolo. Y empieza con los alemanes de Offenders y acompañado por Orreaga 778, que son de Añorga y también van a abrir el festival.
Eso es, ahí empieza. Y luego, no sé, claro, todo no se centra en Astra, claro, hay actividades, no sé si hay un...
Sí, hay en las redes, podéis encontrar todo el programa de toda la semana, porque no es solo los locales, pues como siempre solemos hablar, ¿no? Pues Astra, Iparraguirre, Trinquete y el Anchoqui, ¿no?
Ajá.
Hay más cosas, porque luego los bares, también se les da la opción de cada bar... Si quiero organizar algo, pues hay bares que organizan conciertos, hay bares que ponen DJs, hay bares que organizan exposiciones de fotos, de libros, de CDs. Entonces, es un... en todo el pueblo, o sea, a lo largo de toda la semana, en diferentes sitios del pueblo, por eso se llama Lekuek, ¿no? Sitios, pues son diferentes sitios de Guernica en los que esa semana hay algo.
Es casi
diferente.
Como unas fiestas, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Para mí mejor.
Y a la gente cada vez le gusta, la gente se le ve más implicada, cada vez la gente del pueblo y así, pues cada vez más implicada, cada vez hay más bares que se también implican en el asunto, de organizar ellos también algo, porque al final Como hemos dicho, es todo voluntario, entonces no se pide nada a nadie. Si un bar quiere organizar algo por su cuenta, nos lo dice, nosotros le metemos el programa, o sea, es todo muy abierto, muy voluntario, todo...
Y las instituciones se vuelcan también, porque siempre está el tema político, ayuntamientos, que a veces apoyan, a veces
sí,
no.
Sí, hay veces que se implica más, otras veces menos, pero bueno, sí, algo sí que suelen hacer.
A mí me gusta más cuando lo hace la gente, ¿eh? Con que te den el permiso ya vale, no hace falta ni que se metan para nada, para mí, ¿eh? Si apoyan bien, vale, no lo vamos a negar, pero a veces es suficiente con que no lo impidan.
Sí, que den facilidades,
eso
¿no?
Es, eso
que
es.
No
sea... den un poco de facilidad y no lo impidan. Yo, por ejemplo, las fiestas de mi barrio, de Rontegui, las mejores fiestas yo creo que son las que ha organizado directamente... Pues la gente del barrio. Cuando precisamente los ayuntamientos se han desentendido, a veces es un poco casi hasta cuando se hacen mejor
hombre,
las cosas.
Más para uno mismo, ¿no?
Eso es. O sea,
al final para es para mismo, el pueblo, digamos. O sea, que se supone que ellos trabajan para el pueblo, pero ya me la sé yo.
No, trabajan para el pueblo, pero siempre con el punto de mira puesto en la política.
Entonces,
bueno. No, impedimentos. A ver, no suele haber grandes impedimentos. Y luego el Liceo Anchoqui también, todo lo que se mueve allí esa semana, pues también parte de organización sale de nosotros y parte ellos también ayudan un poquito en el tema de ceder las instalaciones y todo ese tema. Pero sobre todo nace del pueblo, de la gente y de las ganas de hacer algo.
Pues la verdad que genial. Y quien no conozca ese centro cultural llamado Astra, ¿no? Esa antigua fábrica de armas, ¿no? La verdad que un sitio que está acondicionado de forma... maravillosa para ver conciertos y un sitio, no sé, las dos veces que he estado por ahí, me parece un sitio mágico para ver música, así que muy valorable también, porque también lo estáis llevando vosotros, claro, ese tipo de cosas, ¿no? La gente del...
Sí, pues solemos organizar los bolos de Metal Fábrica, los organizamos allí y luego pues a lo largo del año pues intentamos echar un cable pues con los turnos de barra, cuando toca, un poco de limpieza, al final... Es algo medianamente autogestionado, entonces tienes que echarle siempre una mano, ¿no?
Pues un sitio maravilloso para ver música y no sé, a veces vas ahí y te parece que te pesa, o sea, el peso de la historia que hay detrás de todo ello, ¿no?
Sí, todavía...
Parece que lo tienes, parece que algo notas todavía por dentro, ¿no?
Sí, ahí tengo una anécdota con el de Moonloop,
¿no?
Que lo vino Moonloop a tocar en el anterior de Lekuek, además,
hace dos años.
Con Legend Belcha hace dos años.
Ajá.
Y vino, ¿cómo se llamaba? El
Eric.
Y agarró así una columna y después del viaje, de la paliza que se había metido, agarró una columna y le dijo, joder, la historia y las sensaciones y las emociones que le transmitía después de ver la historia, el edificio, ¿no?
Era un poco místico el tío.
Sí, tenía
a veces yo también te pones un poco místico, pero lo cierto es que sí que, a ver, no voy a decir que se perciban energías ni cosas de esas, ¿no?
Yeah.
Creo que tan flipado no estoy todavía, ¿no? Pero bueno, de todas formas, a quien lo perciba, pues mis respetos, ¿no? También.
Sí.
Pero sí que notas la sensación, ¿no? De decir, si puedes viajar en el tiempo y ver todo lo que hay atrás, ¿no? Es una línea continua y dentro de esa línea continua yo estoy en este momento, pero no, pero todo lo que hay detrás en cuanto a historia parece que sí lo tiene un poco tu conciencia, lo lleva adentro, ¿no?
Sí.
No sé.
Hombre, nosotros es como que lo vivimos día a día, ¿no? O sea, que es más, igual lo tenemos más asumido, pero sí, si te pones a pensar un poco en toda la historia y aparte. La zona de arriba y demás, que a la próxima que vengas ya te le daremos una visita guiada.
Sí, a todas las bandas que vienen les hacemos un pequeño tour sobre la fábrica, pues donde pues aquí se hacía esto, aquí lo otro, tal.
Las pruebas de tiro y demás.
Arriba hay una cúpula de zona de tiro y hay fotos antiguas.
Sí.
Entonces, a todas las bandas, ¿eh? Se les hace un tour y se les enseña un poquito.
Un poco de historia.
El valor que tiene todo eso, y mejor que para hacer armas, pues mira, mejor ahora dedicarlo para hacer conciertos.
Eso es lo que decía, ¿no? De una fábrica de...
Sí, eso es lo que decía Eric, de una fábrica de la que ha salido tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿cómo había nacido algo tan bonito? Eso es lo que decía Eric, el de Moonloop.
Eso es, y que la música también, igual es un arma también muy peligrosa, pero menos violenta, ¿eh? Lo digo porque parece que está muchas veces como recluida, apartada, que hay que silenciarla o que hay que dejarla un poco discriminada.
Sí.
Debe ser que algo tiene realmente peligroso para alguien.
Y sobre todo siempre les da miedo a los mismos, ¿no?
Sí, eso parece. Bueno, pues un placer haberos tenido por aquí. Recomendamos de nuevo, recordad que el 13, cuanto a lo que nosotros respecta, pues el día 13 de marzo es esa noche metalera con Wormeth, con Stained Blood y con Fractality, pero que todo este festival pues tiene muchísimas más historias y que desde el 7 de marzo hasta el 14 pues hay actividades en Guernica, y que bueno, que quien se quiera se anime y se pase por allí, que seguro que lo va a pasar muy bien.
Eso es, y que además ya los bonos están en venta, en la web lo pueden encontrar, sí, en el enlace
la web si quieres.
Guernica con Lekuek.com. Ahí tenéis el enlace para comprar las entradas online, tanto el bono como por días, porque esto va así, ¿no? O sea, tú puedes comprar por 25 euros el bono para toda la semana, o si no, va por festivales, por mini festivales. Entonces, el nuestro, por ejemplo, lo podéis encontrar en algunos bares de Guernica, y si no, en Bilbao también en el Schools,
que por cierto,
que lo presentamos hoy. El bolo lo presentamos hoy allí a las 12.
Estará pinchando el desenterrador.
Y animaros, que os recibimos siempre con los brazos abiertos, un buen ambiente.
Eso es.
Doy fe.
Sí.
Doy fe, doy fe.
Intentamos, desde luego intentamos que todas las bandas y toda la gente que venga esté a gusto y que salga con unas buenas sensaciones y con ganas de volver, que es lo importante.
Pues mucho, mucho mérito a organizar este tipo de historias, mucho mérito el que tenéis. Y muy agradecido de que hayáis venido hasta aquí, porque al final pues también hay que desplazarse, ¿no? Hasta aquí para venir a defender la historia. Y yo, como siempre os digo, las puertas, por supuesto, están abiertas.
Mira, te decimos justo lo mismo que acabas de decir, te lo decimos a ti. O sea, gracias por... También, al final, tú llevas muchos años en esto también. Y
si quieres venir el 13, que te esperamos.
Eso es, no, que muchas gracias, vamos. Ha habido atasco ahí.
Bueno. Siempre te digo,
ya sabes, las cámaras.
El freno de mano de soltar.
Bueno, pues de verdad que salga, y que salga, por supuesto, muy bien, ¿eh? Que bien que, sí. Que bien que lo merecéis.
Y muchas gracias.
Hasta otra.
A ti.
A ti.
aprovechando esa visita de Steiner de Blood al próximo festival Lekuek, en concreto el próximo 13 de marzo en ese centro Astra en Guernica, junto a Wormed y Fractality, también hemos presentado precisamente la nueva obra de la banda. Y esto es lo nuevo de los catalanes, Steiner Blood, lleva por título Nyctosphere. Y como hemos comentado, viene marcado por algunos cambios en la formación y por una derivación hacia un sonido algo más black. Un grupo pues que ya editara One Last Warning en el año 2013, Adal en el año 2015 y ahora nos llegan con este Nyctosphere presentado, bueno, el pasado año 2019, pero bueno, presentado ya aquí en La Mirada Negra. No deja de ser su última obra y todavía de, bueno, de relativamente reciente edición. Será lo que estén presentando el próximo 13 de marzo en Guernica. Y seguimos, hoy nos pasaremos también seguramente un poquito de la hora, porque entramos ya con las noticias y las efemérides de esta semana ya grabadas y ya, bueno, hoy está Sergio bien enlatado. Enseguida estamos con ello, como suele ser habitual, primero con esas noticias y luego las efemérides de esta semana. Enseguida estamos con Sergio. Esta semana la sección de noticias y efemérides, como comentábamos en la última edición de La Mirada Negra, la vamos a hacer pues bueno, diferido, grabada, porque bueno, pues por diversos motivos, pues Sergio no puede estar con nosotros en directo como es habitual cada sábado, pero como ya dijimos también en su día, pues siempre que no sea posible, si sacamos un huequecito horas antes prácticamente de que hagamos el programa, la sección va a estar con todos vosotros, porque yo mismo me pongo al día y creo que es una parte importante dentro de nuestro programa, esta sección de efemérides y de noticias que cada sábado nos trae Sergio. Así que hoy al otro lado del teléfono y en diferido, pero bueno, pero estás con nosotros. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, buenos días y bienvenido a tu espacio, aunque en esta ocasión sea de esta manera, que tampoco está mal, porque al fin y al cabo vamos a, un poco la faena, como siempre decimos cuando hablamos de actualidad, es que a veces se producen noticias en el último momento y hay que tener en cuenta que esto, pues bueno, lo grabamos unas horas antes del programa y en alguna ocasión puede ocurrir cuando se trata de actualidad que resulta que igual alguien te dice, coño, si no habéis tratado tal noticia, bueno, pues porque pueden ocurrir algunas cosas. La actualidad a veces es imprevisible y puede ocurrir algo que tal vez no metamos en este programa, pues bueno, lo comentaremos para la semana que viene, simplemente dejar eso claro. Pero al fin y al cabo no va a faltar, bueno, el contenido de lo que han sido los últimos días en cuanto a la actualidad de nuestra música. Así que, si te parece, si estás ya preparado, pues vamos para adelante con ello.
Bueno, y a veces faltan noticias, tú no quieres escuchar, porque quienes elegimos las noticias somos nosotros. Puede que no dejamos las que cada uno quiera escuchar.
Eso es, también eso hay que tenerlo en cuenta, que al final, esto es como con la música, si no has pinchado tal o cual disco y tú dices, joder, claro, es que al final uno tiene un criterio y tiene que elegir un contenido, y por desgracia el tiempo es limitado, ya nos gustaría a nosotros, a mí ya me gustaría tener un espacio diario, por ejemplo, y poderme organizar cada día para dar más cabida a más cosas, pero como el tiempo es el que es, también es, al igual que en las noticias, pues evidentemente no tratamos todo lo que ha pasado en el mundo del rock y del heavy metal, sino que dentro de eso pues hay que hacer una criba, que su trabajo lleva, que la gente eso también lo tiene que entender.
Bueno, lo primero, voy a pedir un poco de disculpas porque estoy un poco cogido en la voz, pero bueno, las noticias las tengo preparadas, así que allá voy. Y bueno, pues como tú ya anunciabas también el miércoles pasado, Antonio, esta semana tenemos que lamentar varias muertes, pero sobre todo pues destacamos la de José Pedro Maneiro, más conocido artísticamente como Tanque, y quien fuera cantante de grupos musicales como Doblete en el Taburete y Error Fatal, que falleció en la madrugada del pasado lunes, 17 de febrero en Bilbao. José Pedro Maneiro, Tanque, regentó algunos bares en Logroño, como el Rocas y el Barco de Colegas, y desde hace años vivía en el Andio y ha retirado de la escena. Pero como de la escena musical, pero como te decía, no ha sido la única muerte que hemos tenido esta semana de músicos vizcaínos, o que bueno, sí, también era vizcaíno, pero tenemos que lamentar el fallecimiento de Arturo García Romaniega, vecino de Ortuella y batería de Pink Factory Band, que fallecía a los 55 años el pasado 16 de febrero, el domingo, después de una dura lucha contra la enfermedad que venía padeciendo en este último año. Así que bueno, pues un recuerdo para ellos y un abrazo para las familias y los amigos.
Eso, descansen en paz. Y recuerdo yo muy especial para Tanque, pues porque bueno, viví algunos momentos con él y tengo que decir que es una de esas personas que te marcan porque no es no entra dentro de lo habitual. Es una persona, todos somos especiales, pero hay algunas personas que te llaman mucho la atención por su forma de ser, que te sacan una carcajada, una sonrisa desde el primer momento que les ves, que parece que les conoces de toda la vida. Y aunque yo pues tampoco estuve en demasiadas ocasiones con él, sí que visité, recuerdo, su bar en Logroño hace ya años, además hacía años que no coincidía con él, pero tengo que decir que la gente que ha conocido a Tanque sabe a lo que me refiero. Es una de esas personas pues que bueno, que si la conoces te marcan y no la olvidas. Una vez que la conoces no te olvidas de él, y la verdad pues que me pilló muy de sorpresa, y después de años sin verle, la lástima ha sido no haber por lo menos podido coincidir con él también, ¿no? Bueno, lástima su fallecimiento y lástima que además pues eso, no llevaba muchos años sin verle, así que bueno, pues especialmente por lo que a mí me toca, pues tengo que decir que ese fallecimiento pues a mí me ha tocado, ¿no? Y bueno, el miércoles por eso comenzábamos con él, bueno, con su música, con la música de Doblete en el Taburete.
Y siguiendo con este tema, también quiero decir que una vez más vuelve a haber fallecimiento de músicos más vizcaínos entre la segunda y la tercera semana de febrero, como luego vamos a ver en las efemérides, pero bueno, parece que es una buena semana para los músicos vizcaínos, esta del mes de febrero. Pero bueno, eso, como digo, ya lo vamos a hablar después. Y ahora, bueno, ahora hablar de las siguientes tres noticias. Son de tres bandas que intento, la medida de lo posible, no dar demasiado bola cada semana en las noticias, pero la verdad es que me lo ponen dificilísimo y tengo que volver a hablar de Judas Priest, de Kiss y de Ozzy Osbourne, porque bueno, es que son una máquina de hacer noticias de una manera o de otra, macho. Bueno, por un lado, Judas Priest, yo creo que ha sido la noticia de la semana. El guitarrista original, de hecho, Katie Downing, ha sorprendido con el anuncio de una nueva banda que va a liderar junto a los componentes de precisamente el mítico grupo de heavy metal. Tim Ripper Owens, por un lado, como vocalista, y Les Binks a la batería, unen fuerzas junto a Katie Downing, el veterano H de 68 años, y completan la formación AJ Mills a la guitarra, guitarrista de Hostile, por cierto, y Tony Newton, bajista de Voodoo Six, y que se hará cargo del bajo también con KK's Priest, que es el nombre de la banda. Están ya trabajando en su disco debut, que va a salir a través de Explorer One Music Group, y su repertorio se basará en temas clásicos de Judas Priest y nuevas canciones. Recordamos que Katie Downing salió de motu propio de Judas Priest en el año 2011, y aunque en los últimos tiempos ha pretendido unirse a sus ex compañeros, pues la invitación nunca ha llegado, y parece que por ese motivo pues ha decidido crear esta nueva banda.
Te agradezco lo sutil que has estado con el KK Priest, porque suena mejor que Cacas Priest.
Ya, bueno, la verdad es que no sé si te has dado cuenta en otras ocasiones, pero siempre intento decirlo así, porque sí es verdad que igual entre amigos pues dices que ha quedado y tal, pero en realidad pues es que es KK.
Sí, señor.
Cuando hablo en la radio intento decirlo como es el nombre en inglés, porque cuando alguien se llama Michael no decimos Michael, pues esto es lo mismo.
Sí, señor, además suena mejor.
Bueno, pues eso por parte de Judas Priest, aunque ha sido un poco, digamos, de refilón, no ha sido una noticia directa. En este caso, de Kiss sí es una noticia directa, y es que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró oficialmente el 11 de febrero de 2020 como el día de Kiss en Carolina del Sur. El gobernador presentó la proclamación de la banda detrás del escenario del concierto de Kiss, que esa misma noche iba a dar la banda en el Colonial Life Arena de Columbia. En esa proclamación, el gobernador Henry McMaster pedía a todos los residentes de Carolina del Sur les pedía rock and roll toda la noche, dentro de la, bueno, en relación a la canción de Kiss, Rock and Roll All Night, y también el reconocimiento de las contribuciones y logros de Kiss. Así que bueno, recordamos que la banda está inmersa en la denominada gira de despedida, End of the Road, y que la formación actual, que no la solemos recordar, está compuesta a día de hoy por los miembros originales Paul Stanley y Gene Simmons, y también con el guitarrista Tommy Taller y el batería Eric Singer. Y ahora hablamos de Ozzy Osbourne, y bueno, una noticia que pues ya tampoco, quizás no es tan noticia, porque se ha visto obligado a cancelar una vez más una gira por problemas de salud. En esta ocasión se trata del tramo norteamericano de No More Tours 2. Parece ser que va a comenzar un tratamiento en Suiza en abril, donde tendrá que permanecer en un periodo de entre 6 y 8 semanas. Y bueno, de momento no se ha hablado nada de esa gira que había pospuesto en Europa, que iba a ser sobre estas fechas y que será a partir de septiembre, octubre, recordamos, con Judas Priest precisamente. Y bueno, pues de momento solo entre comillas, ha cancelado la gira norteamericana. Veremos qué pasa con la europea. También hay que recordar que ayer viernes se editaba el nuevo álbum de Ozzy Osbourne, Ordinary Man, y que pues un par de días antes había presentado otra de las canciones, otro nuevo adelanto, It's a Rain. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo de momento de Ozzy Osbourne, que seguro que de aquí a que empiece el programa hay una nueva noticia sobre Ozzy, fijo.
Bueno, pues si la hubiera, esperemos que sea buena, porque últimamente no todas son buenas.
Sí. Bueno, continuamos con otro clásico del heavy metal británico, Biff Byford, el vocalista de Saxon, que ya ha editado su primer disco en solitario, School of Hard Knocks, y que para celebrar el lanzamiento ayer viernes presentó el videoclip de Scarborough Fair, su tercer single tras el homónimo School of Hard Knocks y Me and You, que fue un tema estrenado hace apenas una semana. Scarborough Fair, recordemos que es una canción tradicional inglesa que bueno, ha tocado varias bandas, muchas bandas, sobre todo de folk y demás, y quien sobre todo la popularizó en los años 60 y 70 fueron Simon & Garfunkel. Bueno, para este disco, School of Hard Rock, Biff Byford ha trabajado con Fredrik Åkesson de Opeth en las guitarras, Christian Lundquist, en la batería, y Gus Magricostas en el bajo. Y bueno, pues ha sido un trabajo producido por el propio Biff Byford y grabado en Jackie Devan de los Brighton Electric Studios de Brighton en el Reino Unido. Vamos a dejar ya las bandas clásicas del Reino Unido y de Estados Unidos, y vamos a ir con una banda clásica también, pero en este caso a la Besa. Hablamos de La Polla Records, que el pasado domingo ofrecía un concierto en el Estadio Bicentenario de la Florida de Santiago de Chile, y este concierto se tuvo que suspender mientras con el concierto había comenzado y habían tocado la mitad de las canciones, pero se tuvo que suspender debido a la irrupción de un grupo de espectadores que invadió el escenario. No hubo que lamentar daños personales, pero la organización tuvo que suspender el concierto por motivos de seguridad, porque la verdad es que al parecer, bueno, primero subió uno, luego otro, y luego ya fueron subiendo en grupos de varias personas. El líder de la Polla Records, Evaristo Páramos, ya se mostró en redes sociales contrariado por la suspensión y lamentó lo ocurrido. Continuamos con Mago de Oz, también otro clásico de las noticias. Ya hablamos la semana pasada de la salida de los dos guitarristas, de Carlitos y Frank. Pues bueno, ya conocemos quién es uno de los sustitutos, o por lo menos el sustituto, y es Víctor de Andrés. Va a ser el nuevo guitarrista de Mago de Oz. Y bueno, lo confirmó él mismo en su canal de YouTube tras la publicación el pasado martes del videoclip oficial de Tu Funeral, del que ya hablamos también la semana pasada. Además recordamos que Víctor de Andrés se había salido por la puerta de atrás hace apenas unas semanas de Zenobia. Así que ha sido, no sé si decirlo de como un fichaje natural o si ya se estaba barruntando todos estos movimientos y su salida de Zenobia ha venido por esto. Bueno, eso es todo especular, pero bueno, lo que está realmente pues bueno, concretado es que Víctor de Andrés es el nuevo guitarrista de Maones.
Por lo que yo sé, vamos, no tiene, en principio no tiene nada que ver, por lo que han comentado los músicos y por lo que yo sé. Ahora no sé lo que habría en la mente o lo que habría en la mente o lo que o los tratos que hubiera tenido el propio Víctor de Andrés, pero desde luego en el entorno de Zenobia, bueno, quienes les conocemos, yo a mí me ha pillado por lo menos bastante de sorpresa. También es verdad que hombre, no, tampoco te van a desvelar igual todas las cartas, ¿no? Cuando hablas con la gente, pero en principio yo no vería ahí una especie de estrategia previa o que esto estaba ya un poquito planeado, sino que no sé cómo se habrá ido dando la cosa. Supongo que ya se conocerían y bueno, verían que no lo sé, pero no tengo la sensación de que esto se viniera hablando de antes, porque en principio pues parece ser que ya Víctor de Andrés pues dentro de Zenobia venía con roces previos. Ahora que él se lo estuviera montando para marcharse del grupo y luego entrar en Mago de Oz, ya eso igual es demasiado, no sé, igual es tener la mente muy sucia. Ahora también y no sabemos si será el único guitarrista, porque claro, como tienen también a Manuel Sebane, pues en principio ya tendrían una dupla de guitarras que ya, vamos, creo que para hacer música, para hacer una banda de heavy, eso es, ya está bien, y no sé si habrá un nuevo fichaje a la guitarra. Y esperemos que le dé buen rendimiento, porque en principio uno piensa, teniendo en cuenta lo que hace Mago de Oz, a mí siempre que han tenido un gran guitarrista, como fue en su día Jorge Salán también, me parece que es a veces mucho talento desaprovechado. Así que esperemos que si hacen las próximas canciones, pues realmente aprovechen el talento de esos dos guitarristas para que, bueno, pues para que brillen, ¿no? Algo que no sé si conseguirán. Pero bueno, en fin, esto ya es una opinión, sin más, pero y por supuesto desear que sea positivo, vamos, el fichaje. Y bueno, el Mago de Dios, pues hace tiempo que yo ya he comentado alguna vez, pues que no tengo demasiadas esperanzas en que nos puedan ofrecer algo que a mí por lo menos me llegue a gustar, respecto que bueno, lo que puedo opinar el resto del público, que siga habiendo un público de heavy metal que le siga gustando Mago de Oz, pero a mí hace bastante tiempo pues como que me parece un poco desalentador, ¿no? Lo que vienen haciendo, lo que vienen plasmando cuando les ves en directo. Bueno, tampoco es cuestión de repetir lo que ya dije la semana pasada. Y bueno, pues ahí está una de esas noticias que además hubo un pequeño, no sé si lo has comentado, pero hubo una pequeña cagada, entre comillas, porque no querían hacerlo público hasta después de hacer el videoclip, pero resulta que se filtró una imagen antes y se supo la noticia antes de que los propios Mago de Oz quisieran que se supiera que Víctor de Andrés era el fichaje. No sé si lo sabes.
No, eso no sabe.
Pues algo así pasó. O sea, antes de que resulta que se filtró una imagen de lo que fue la grabación del videoclip, o de lo que eran las imágenes del videoclip, y se vio ya a Víctor de Andrés y alguien dijo, coño, mira quién está aquí. Cuando todavía la banda no lo había hecho oficial. Y al parecer su intención era que desvelar la sorpresa junto con el videoclip y no antes, como al final ocurrió. Pero bueno, una simple anécdota.
Bueno, pues ahora voy a continuar con una serie de giras que tenemos previstas por aquí por... Bueno, en realidad son giras estatales de varios grupos y voy a empezar con la autodenominada banda más grande de rock and roll del mundo. Así se autodenominan. La banda oriunda de Tucson, Arizona, Superfuckers, que han publicado su décimo LP de estudio, lo publicaron el pasado 7 de febrero, se titula Play That Rock and Roll, y pues bueno, para presentarlo se embarcan en una gran gira estatal de 10 fechas. Algunas de ellas ya han tenido lugar, como la que fue el pasado 19 de febrero en Barcelona, en Rock Sound, también han estado en Valencia el jueves día 20, y ayer, día 21 de febrero, estuvieron en Murcia en la Sala Red. Hoy, 22 de febrero, están en Estepona, Málaga, en la Sala Louis Louis. Mañana, 23, en Madrid, en la Gruta 77. El 24 de febrero, lunes, estarán en León, en la Babylon. El 25 de febrero, martes, en Vigo, Sala Ruch. Superfuckers, el 27 de febrero, en Mieres, Asturias, en el Centro Cultural. Y las dos últimas fechas son las que nos quedan más cerca, Antonio. 28 de febrero, viernes, Hondarribia, en el Silo Ciberea Aretoar. Bueno, te estoy diciendo también las que nos pillan más cerca, pero tampoco al lado, ¿eh? La del 28, como te digo, la del viernes en Hondarribia, y el 29 cierra la gira Super Suckers en el Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Otra de las giras que tenemos, pues esta ya es para finales de mayo, principios de junio, de una de las bandas que más me gustan del momento, que son los neerlandeses Pendejo, y que también tienen, en este caso, nueve fechas cerradas. Y de esas nueve fechas, pues fíjate, la primera, el 28 de mayo, es la que mejor nos queda, en La Nube, Café Teatro de Santucho, en Bilbao. Ahí va a estar Pendejo, como digo, el 28 de mayo. Un día después estará en el Café del Teatro de Lleida, el 30 de mayo en la Bóveda de Zaragoza, 31 en la Traviesa de Torre de Embarra, el 2 de junio ya en el Holandés Errante de Sevilla, el 3 de junio en el Cine Incrível de Almada, en Portugal, el 4 de junio Pendejo estará en el Bullitzer Ballroom de Madrid, en el 5 de junio en el Salasón de Cangas do Morrazo, y cerrarán esas nueve fechas otra vez en Euskadi el 6 de junio en la Sala Gel Dorado de Vitoria. Uh-huh. Así que bueno, pues yo creo que por lo menos una de esas dos fechas del País Vasco tiene que caer.
Eso es, recordemos, banda holandesa pero con sabor latino, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y además te voy a decir que me gusta mucho el cartel con el que han presentado la gira, que es una calavera mexicana que está cruzada por un bajo y una guitarra, pero los dos mástiles que salen por detrás no son los mástiles propios de la guitarra y del bajo, sino que son la trompeta y el trompón de varas que utiliza la banda. Son los distintivos precisamente de Pendejo. Bueno, pues ahora lo que tenemos es el cartel completo de un festival que va a tener lugar el próximo 25 de abril. Hablamos del Burning Rock, que se va a celebrar en Gallarta, como cada año, y que ya ha cerrado, como digo, el cartel con Ultimatum, Ravino Arana, Mikel Mortis, Tipa Rackers y Su Santidad. Estas son las bandas que van a estar en la nueva edición del Burning Rock de Gallarta, y pues bueno, como digo, 25 de abril, un festival totalmente gratuito, y que bueno, la gente que lo lleva siempre pone precios populares, una carpa por si llueve, que ya ha pasado más de alguna ocasión, y bueno, ahí estarán cerca de la estación del apeadero del tren de Gallarta, pues con estas bandas que acabo de decir. Ah, bueno, por cierto, en Peligro 66 también, que no lo había dicho. Otro de los festivales que tenemos aquí en Vizcaya, que ha anunciado más bandas, el Dimetal Fest 2020, se celebrará los días 25 y 26 de septiembre, y una nueva tanda de confirmaciones con Ferost, Vibes, Valkyria, Numen y Aquelarre, todo bandas, vamos a decir, locales, y que bueno, que se suman a todas las que ya estaban anunciadas, como Sociedad Alcohólica, Un Kilo, Ratzinger, Asgard, etc. No voy a decir las todas, que al final las digo siempre, las digo cada vez que hablamos del Dimetal Fest. Sí, aún quedan 11 bandas por desvelar.
Eso sí, que tiene un cartel ya muy grande, y ponerte a decir todas las bandas cada semana también es un poco reiterativo. Lo cierto es que el festival parece que recupera, por lo menos de momento, esa esencia de apostar mucho por lo de aquí, pero sin embargo está conformando un auténtico cartelazo.
Sí, 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 estoy de acuerdo, sobre todo con, bueno, muchas bandas míticas, muchas bandas que tocan poco también, bandas que vuelven, sí, lo que dices, están formando un cartelazo, bueno, que si lo dejasen así ya sería un cartelazo.
Eso es, y bandas que son grandes, aunque sean de aquí, aunque sean bandas vascas, bandas que son realmente, realmente grandes. Ahora esperemos, no sé si habrá alguna sorpresa o no dentro de las confirmaciones que quedan por anunciar, porque recordemos que el año pasado, pues bueno, hubo presencia internacional en el cartel. No sé si en esta ocasión tampoco han dicho nada al respecto, no sé si se van a guardar algunas en la manga en ese sentido, o si al final se va a quedar un cartel bastante plagado de bandas emergentes y muy de nuestra zona, no lo sé. En cualquier caso, vamos, el aplauso se lo tienen ganado, ¿eh? En Dima, por la que están montando cada año.
Sí. Y bueno, va a terminar ya con las noticias, con la sección de noticias, y lo vamos a hacer con Axel Rudipel, otro clásico. Y es que ha estrenado Gunfire, el primer single que podemos escuchar del nuevo álbum de la banda del guitarrista, y que se titula Side of the Times. Es el 18º disco de estudio del grupo, que llegará a las tiendas el 24 de abril a través de Steelhammer SPV. Así que bueno, pues si te parece, escuchamos ese nuevo tema, Gunfire, de Axel Rudipel.
Venga, pues lo escuchamos.
nuevo de Axel Rudi Pell sonando a punto de llegar a la una del mediodía, como viene ocurriendo en alguna última edición del programa, por lo menos ocurrió la semana pasada. Las efemérides quedan un poquito fuera del espacio habitual, así que si no nos escucháis este último tramo en la Euroguita más Aspi y Ratia, pues os emplazamos a que bueno os descarguéis el programa. Pero vamos, las efemérides es casi un extra en esta ocasión, a partir de lo que son las dos horas de emisión habituales, bueno, más o menos habituales, en La Mirada Negra, y también nos pasamos un poquito de tiempo, pero está bien porque eso significa que hay contenidos, que hay actividad, que hay actualidad en nuestra música, o que me enrollo mucho, o ambas cosas, no lo sé. Enseguida estamos con esas efemérides y seguimos con Sergio.
Seguimos en La Mirada Negra y Sergio, ahora cuando quieras vamos con la segunda parte de la sección. Cuando quieras nos comentas las efemérides que se cumplen esta semana. Como bien has dicho, no vamos a adelantarnos cuando toque su debido día, pero como bien has dicho, pues por desgracia tenemos que lamentar la pérdida de algunos de esos músicos a los que más hemos querido, porque son a los que hemos conocido y que por desgracia nos han ido dejando en estos últimos años. Así que bueno, cuando quieras, adelante con todo ello.
Bueno, pues esta es la semana que comprende del 17 al 23 de febrero, y como la semana pasada no lo dije, pues voy a comenzar por el tercer aniversario del fallecimiento de Asier Martínez Pulpo, guitarrista de Porco Bravo, que falleció el 16 de febrero de 2017. No entraba en esta semana, tendría que haber sido la anterior, pero como no lo conté, pues lo cuento ahora.
Que no te preocupes, que es que no se puede estar en todo. Pero bueno, por supuesto que siempre he recordado Pulpo, y bueno, qué recuerdos tengo de su paso por aquí, por nuestros estudios, por ejemplo.
Y luego ya, pues el lunes fue el cumpleaños, por ejemplo, de Billy Joe Armstrong, cantante y líder de Green Day, que cumplió 48 años. Michael Lepon, de Symphony X, el bajista, cumplió 54 años el pasado lunes. Quorthon, de Battery, uno de los primeros músicos que desarrollaron el black metal, nació un 17 de febrero de 1966, falleció el 3 de julio de 2004 a los 38 años a causa de un infarto. Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, cumplió 48 años también el pasado lunes. AC/DC lanzó su álbum High Voltage un 17 de febrero de 1975, aunque únicamente en Australia. Manowar publicó el Fighting the Wall en 1987, y Megadeth dio su primer concierto un 17 de febrero de 1984 en un pequeño local de Berkeley, en California. Y bueno, en aquel momento la formación de Megadeth estaba constituida por Dave Mustaine, David Ellefson al bajo, Kerry King a la guitarra y Lee Rouse a la batería. También un 17 de febrero de 2003 se publicaron dos discos de los que voy a hablar. Uno, el One Kill Wonder de The Haunted, y el otro, el Animosity Somina de Ministry. Y también un 17 de febrero de 1986 King Diamond publicaba su álbum debut Fatal Portrait. Y bueno, es el único álbum de King Diamond en el que aparece el guitarrista Andy LaRocque. En el que aparece, pero no recibe los... O sea, no aparecen los créditos.
Ajá. Sí, porque Andy LaRocque ha estado ligado a él toda su carrera, vamos.
Sí, ese es el único en el que no aparecen los créditos de King Diamond. Eso por lo que respecta al 17 de febrero. El día 18 de febrero, martes, pues bueno, recordamos a Syd Barrett, el que fuera cantante de Pink Floyd, porque un 18 de febrero de 1968 fue despedido de la banda. Kiss, porque un 18 de febrero de 1974 publicaban su primer LP, un LP homónimo. Rory Gallagher lanzó en 1973 el álbum Blueprint. Manfred Mann's Earth Band publicó el 18 de febrero de 1983 su álbum Somewhere in Africa y Nocturnal Rites publicaba Tales of Mystery and Imagination en 1998. Y también recordamos a Kevin Ayers, icono del rock progresivo y fundador de Shock Machine, que falleció mientras dormía el 18 de febrero de 2013 a los 68 años. También recordamos que un 18 de febrero de 2008 Dismember publicaba su álbum homónimo Dismember. Y nos vamos ahora ya al pasado miércoles 19 de febrero, fue el cumpleaños de Todd LaTorre, el vocalista de Queensryche, que cumplió 46 años. Doug Aldrich, el músico que ha estado en bandas como Whitesnake o Dio, 56 años cumplió. Y Thomas Angel Ripper, Angel Ripper de Sodom, cumplía 57 años el pasado miércoles. También cumplía el pasado miércoles años, pues bueno, un clásico, Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, 72 años para él. Y recordamos a Bon Scott, que falleció un 19 de febrero de 1980 a los 33 años a causa de una intoxicación etílica.
Por cierto, que hablando de Bon Scott, no sé si querías apuntar algo más, pero ya sabes que también ha sido noticia porque ahora se especula, merced a un libro, con que igual su muerte no fue exactamente como nos dijeron y tal vez fue una sobredosis de heroína.
Sí, algo había leído por ahí, pero no iba a comentarlo, la verdad, pero bueno, está bien que hagas el apunte, sí. Porque lo leí así un poco, pero no le di demasiada importancia, no sé si por el medio en el que lo leí o por qué, pero bueno, sí. Ya veremos a ver en qué queda todo eso, ¿no? El 19 de febrero todavía me quedaba hablar de Mika Tenkula, el guitarra solista y compositor principal de Sentenced, que murió el 19 de febrero de 2009 a los 34 años por abusar del alcohol. Y también un 19 de febrero de 1991 Dark Angel publicaba su álbum Time Does Not Heal. Del 19 de febrero también tenemos que recordar, en este caso tenemos que recordar a otro músico vizcaíno, como decía anteriormente, Joseba Amaro Corpas, el que fue la guitarrista de W, que falleció a los 42 años el 19 de febrero del año 2015. Del pasado jueves 20 de febrero recordamos a Kurt Cobain, porque nació un 20 de febrero de 1967, aunque se suicidó el 5 de abril de 1994. Stratovarius lanzaba el 20 de febrero del año 1992 su álbum Twilight Zone. In Flames lanzaba The Jester's Race en 1996, fue el primer álbum con Anders Frieden de vocalista. Y ese mismo día, el 20 de febrero de 1996, Sepultura publicaba su álbum Roots, uno de los clásicos de la banda. También recordamos que un 20 de febrero, en este caso de 2009, Hammerfall publicaba No Sacrifice, No Victory. En 1993, Arcade, la banda Arcade, publicaba su álbum debut, homónimo, Arcade. Y el 20 de febrero del año 2003, Ty Longley, el que fuera guitarrista de Great White, moría debido a un accidente, a un incendio que hubo en la sala donde estaban tocando en aquel momento la banda Great White. También el 20 de febrero de 1995 Tad Morose publicaba el álbum Sender of Thoughts. Y en 2006 Dismember publicaba también The God That Never Was. El 20 de febrero del año 2008 Lowness publicaba Metal Math. Y ya vamos a pasar al... Y el 20 de febrero fue también el cumpleaños de un guitarrista sueco, hablamos de Kim Marcello, que cumplió 59 años el pasado jueves. Para el viernes tenemos, ayer viernes fue el cumpleaños de Flor Jansen, la vocalista de Nightwish, cumplió 39 años. Randy Blythe, el vocalista de Lamb of God, cumplió 49. Emperor publicó In the Nightside Eclipse el 21 de febrero de 1994. En el año 2006 Cataclysm lanzó In the Arms of Devastation. Y bueno, pues ya para el día de hoy tenemos el cumpleaños de Akira Takasaki, fundador de Loudness, que cumple 59 años. Barón Rojo publicó nada más y nada menos que un 22 de febrero de 1982, volumen brutal. Así que está de su cumpleaños número 38. El álbum cumple 38 años. Journey lanzó Frontiers en 1983. Y ese mismo día, el 22 de febrero de 1983, Styx lanzaba Kilroy Was Here. Y antes en las noticias decíamos que ayer, 21 de febrero, Ozzy Osbourne publicaba su nuevo álbum, Ordinary Man. Pues un 22 de febrero, un día como hoy, 22 de febrero de 1986, publicaba Ultimate Sin. Y Doro lanzó su álbum Angels Never Die el 22 de febrero de 1993. Como has visto, hemos hablado de varios fallecimientos de músicos vizcaínos, pero bueno, no todos son fallecimientos. También vamos a felicitar los cumpleaños, y vamos a hacerlo en este caso a William Gutiérrez, que hoy mismo, el guitarrista y cantante de Los Brazos, cumple 40 años. Y para mañana nos queda el recordar a Johnny Winter, bluesman, que nació el 23 de febrero de 1944, falleció en 2014 a los 70 años. Carlos Escobedo, de Sober, cumplirá mañana 45 años. John Norum, es curioso que John Norum también cumpla los años la misma semana que Kim Marcello. Y bueno, en su caso son 3 años menos, 56. Michael Wilton, guitarrista de Queensryche, 58 años cumplirá mañana. Rosendo Mercado cumplirá 66. Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith, cumplirá mañana 68 años. Y el álbum Agila, de Extremo Duro, cumplirá mañana 24 años. Y bueno, pues el disco que he decidido destacar hoy es un disco que cumple... cumple 30 años, los cumplió de hecho el pasado, a ver que lo tengo aquí, el pasado ayer, ayer cumplió 30 años el álbum Heading for Tomorrow de Gamma Ray, que fue, bueno, pues el primer álbum de estudio lanzado por la banda de power metal alemana. Lo lanzaron a través de Noise Records. Y bueno, en 2002 se relanzó con una portada diferente como parte del conjunto de cajas de Ultimate Collection. Bueno, es un álbum que prácticamente es un proyecto, bueno, pues están prácticamente todas las canciones realizadas por Kai Hansen. Y bueno, en este primer álbum cuenta con Ralph Sippers a las voces, que bueno, fue el cantante de Gamma Ray durante los 3 primeros álbumes. En el bajo estaba Uwe Bessel y Matthias Burkhardt era el batería en este Heading for Tomorrow. Es curioso que como músicos invitados, hay 4 músicos invitados: está Misa Gerlach a los teclados, Tamo Wolmers a los tambores, Tommy Newton a la guitarra, y como invitado al bajo está Dirk Schlechter, que luego ha sido pues uno de los miembros más longevos y más clásicos de la banda. Pero bueno, en este primer álbum era invitado nada más. Yo no sé, de este disco podemos elegir prácticamente cualquier canción. No sé cuál te apetece a ti más escuchar, Antonio.
A mí me gustaría que la dijeras tú. Y tengo el disco por ahí, pero no sé, o sea, el Heaven Can Wait siempre es el que ha perdurado como más clásico, pero como no nos gusta mucho incidir en precisamente los temas más escuchados, pues igual podemos buscar algún otro, el que tú prefieras.
Pues voy a elegir The Silence.
Pues me parece perfecto. Además, recordemos que estabas comentado que Ralph Sheppers aquí era el vocalista de la banda, posteriormente en Primal Fear, y recordemos que también Kai Hansen se debió acordar de la prueba que se hizo cuando cogieron a Michael Kiske, porque también él se presentó a aquellas pruebas para vocalista. ¿Y qué hubiera sido la historia si hubiera entrado Ralph Sheppers en su día en Halloween. No sé si luego Michael Kiske hubiera sido el cantante de Gamma Ray. igual se le habría dado la vuelta a la historia. Pero bueno, simplemente comentar esa anécdota también.
Hay que decir que Ralf Schippers no era tampoco un desconocido en la escena alemana, porque en aquel momento tenía una banda que se llamaba Tyrant Pace, que publicaron 3 discos. También es una banda que me encanta. Y que bueno, estaba ahí. Sí que era una banda que tiraba un poco más hacia el rollo Judas Priest de aquel momento, quizás no tan Halloween y demás, aunque luego Gamma Ray también ha seguido un poco esa historia, ¿no?
Eso es, el propio...
Gamma Ray sin Ralf Schippers, curiosamente.
El propio Ralf Schippers siempre ha sido, bueno, yo creo que la influencia de Rob Halford en su voz siempre ha sido clarísima, aunque en Gamma Ray, yendo un poco más al power, se disimule un poco más, que luego, por cierto, los propios Gamma Ray, creo que a medida que han ido avanzando en su historia, y con Ralf Schippers fuera de la banda, también creo que han dejado más muestras de la influencia de los Judas Priest, pero bueno, cosas curiosas. Y hablando de Judas Priest también, Ralf Schippers tampoco tuvo suerte cuando cogieron a Ripper Owens para entrar en Judas Priest. Vamos, este hombre está acostumbrado a no entrar en las bandas, pero luego, sin embargo, es uno de los grandes vocalistas, sin ninguna duda, de la historia del heavy metal. Bueno, Sergio, pues si no tienes nada más que apuntar, con ello terminamos y te emplazamos a la semana que viene. Esperemos que pudiéndote tener aquí en nuestros estudios en directo, y si no, pues bueno, esto de la tecnología nos facilita también las cosas y se pueden hacer de esta manera, que al fin y al cabo tampoco es cuestión de, no sé, de obligarnos demasiado, ¿no? Que bastante trabajo nos conlleva, pues si en un momento dado se nos hace más cómodo así, pues tampoco creo que se pierdan demasiados alicientes, ¿no?
No.
Pues eso.
Eso es lo que dices tú. Es más cómodo en ocasiones en las que no podemos estar ahí. Pues lo único que te dejo es que te abandono en el estudio.
Ya. Eso es, que me quedo muy solo. Pero bueno, precisamente en el día de hoy vamos a tener varios invitados, así que no voy a estar solo. Lo único que voy a... Igual he hecho falta a alguien para que nos haga alguna foto. Bueno, pues pasa buena semana, Sergio. Y bueno, igual nos vemos antes, en algún concierto, lo que sea. Y si no, pues la semana que viene, el sábado, ahí sí que esperemos que lo bueno que tiene esto es que nos vemos la cara. Eso es algo que, por supuesto, también agradecemos. Así que, si todo nos lo permite, aquí te veremos el sábado que viene.
Muy bien, ahí está.
Venga, hasta otra.
Pues con este de Silence, en el Heading for Tomorrow de Gamma Ray, año 1990, nos despedimos. Gracias por la escucha, y ya sabéis que tenemos 2 ediciones a la semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía, en los puntos habituales, donde tú ya sabes, quedan todos estos programas para ti, en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.